Señorías, buenos días. Vamos a dar inicio a la comisión. Si hay alguna sustitución, por favor, hacerla llegar esos cambios al letrado. En todo caso, me ha solicitado por parte de... porque hay problemas de vuelo, problemas de avión, van allá con retraso. Sé que el caso de José Faluzardo y el compañero de Nueva Canaria, Luis Alberto Campos, de forma que me han pedido que no comencemos con la comparecencia inicialmente prevista de don Ismael de la Fe y de doña Beatriz Guedes, del Colegio Diplomado de Trabajo Social y Ciencias Sociales de Las Palmas, sino que comencemos con, o bien con las preguntas o con la siguiente comparecencia. Si los que van a llevar la segunda comparecencia están presentes, no vamos a alterar mucho el orden del día, sino que solamente llevaremos a efecto ese cambio. Sí. ¿Les parece bien?
Por parte del Partido Popular no hay nadie
que se pueda llevar la
comparecencia. Bueno, efectivamente, claro, si la va a llevar. Vale, perfecto. No. Entendido, señor Moreno, porque entonces, de hecho, la señora Luzardo me indicaba que empezásemos con las preguntas si fuese posible. Yo, no hay ningún problema por alterar el orden del día si así lo tiene a bien la su señoría. Por tanto, comenzamos con el orden del día con esta alteración. Comenzamos con el turno de preguntas. En primer lugar, de la señora diputada doña María Teresa Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la atención temprana dirigida a la señora consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Cruz Oval, cuando usted quiera.
Señor presidente, hay una sustitución en mi grupo que quiero dar cuenta. Doña Dolores Corujo Berriel es sustituida por don Gustavo Mato.
En el grupo mixto también hay una sustitución, Melody Mendoza por Casimiro Curbelo.
El señor letrado está tomando nota, así que empieza a contar su tiempo cuando quiera, señora Cruz.
Gracias, señor presidente.
Perdón, disculpe, señora Cruz. Señor Piti.
Queríamos también hacer constar las sustituciones, don José Manuel Piti, por doña Migdalia Machín.
Recogido las sustituciones cuando usted quiera, señora Cruz.
Gracias, señor presidente. Pues la pregunta es si tiene la consejería previsto hacer una estrategia, elaborar una estrategia o un plan de atención de atención temprana.
Sí. Bueno, como saben sus señorías, el Parlamento abordó esta cuestión y además aprobó fondos excepcionales para la elaboración de un plan canario, de un plan integral de atención temprana. También saben sus señorías que desde esta consejería se financian entidades que prestan servicios de atención temprana y se prestan directamente a través de los centros base de las dos provincias. Pero la estrategia a la que usted hace alusión y para la cual se aprobó este Parlamento financiación está en marcha en una comisión en la que están interviniendo las consejerías de Sanidad, de Educación y también la consejería que presido, en la que somos miembros como el resto, que está liderando Sanidad y que está en pleno trabajo. Por tanto, a la pregunta de si tenemos previsto hacer una estrategia sobre atención temprana, para no duplicar esfuerzos y gastos, lo que estamos es participando de la comisión que salió de este Parlamento, que lidera Sanidad y en la que asumiremos las competencias y los roles que como resultado del trabajo de diseño de ese plan integral nos correspondan. No vamos a hacer una estrategia en paralelo, más allá de estar en contacto con todas las entidades, de tratar de apoyar, mejorar y reforzar todo lo que se hace a día de hoy. Pronto vamos a tener un encuentro con todas las entidades de atención temprana, al que además le invito a asistir si tiene interés, y a partir de ahí colaborar en la comisión interadministrativa, intersectorial, como la quieran llamar, y desarrollar nuestro papel y esperar que esa comisión pronto concluya con una estrategia que dé a conocer al Parlamento.
Gracias, señora consejera. Señora Cruz Oval.
Gracias, señora consejera. Yo me quedo con algo hoy claro, que será la Consejería de Sanidad, que todavía no estaba claro quién iba a coordinar la atención temprana en Canarias. Lo que sí me preocupa de las manifestaciones que está haciendo ahora es que el señor consejero de Sanidad anunció en julio que en julio se pondrían en marcha las líneas de básicas de atención temprana en Canarias, y pensaba que efectivamente usted iba a desgranar cuáles eran los acuerdos a los que habían llegado en esa mesa y cómo se habían emprendido esas acciones. Me quedo con la coordinación que correrá a cargo de la Consejería de Sanidad. Sin duda eso es un paso importante por normalizar la atención temprana en esta comunidad autónoma, porque hablar de eliminar desigualdades en la población infantil que tiene dificultades en su desarrollo es hablar de atención temprana, y la atención temprana es algo más que la rehabilitación, es hablar también de atención social y psicológica, y es hablar también del ámbito educativo. Serán esas tres áreas, el ámbito educativo, social y sanitario, el que tengan que converger para que efectivamente se pueda hacer una atención tanto en el ámbito primario como secundario como terciario de cara que efectivamente no solo se prevenga, sino se pueda hacer un diagnóstico y se pueda posteriormente prestar la adecuada asistencia. Y desde el Grupo Parlamentario Socialista, pues agradecemos esa invitación que nos hace e iremos gustosamente a ese encuentro. Nada más, muchas gracias.
Gracias, señora Cruz. Señora consejera.
Bueno, este turno lo voy a utilizar fundamentalmente para dos cosas. La directora general competente en la materia por parte de esta consejería está con nosotros, por tanto, esa invitación que hago a que forme parte de ese encuentro, la directora, ya estando en primera línea, se encargará de hacer efectiva la misma, pero además, a medida que avance esa comisión en la que están varias consejerías buscando un plan integral con carácter transversal, pues a medida que tengamos información tampoco tenemos ningún problema en proporcionarlo, pero como usted comprenderá, nosotros somos parte de una mesa que lidera Sanidad. Usted misma ha reconocido que el consejero habló de que las líneas básicas de esta estrategia estarían en julio, por tanto, entiende usted que no voy yo a desgranar las líneas básicas que ha anunciado el consejero de Sanidad que en julio estarían, pero que en el caso de que nosotros las conociéramos como miembros de esa comisión que busca un plan integral transversal, yo no tendría ningún problema en plantearlas. En este momento esas líneas básicas las está trabajando la comisión y yo creo que corresponde a quien lidera los trabajos hacer pública la metodología o la estrategia que se va a seguir.
¿Puede apagar el micro, por favor? Gracias. Antes de continuar con la siguiente pregunta, antes nombré tanto a Ismael de la Fe como a doña Beatriz Guedes, pero quería darle también la bienvenida, que son las personas que luego estarán en la comparecencia. Les he invitado a que estén presentes, por supuesto, en este turno de preguntas, y le damos la bienvenida a esta comisión. Muy buenos días. Señora Cruz Oval, tiene usted de nuevo la palabra, en este caso, para hablar y preguntar a la señora consejera sobre la autorización de funcionamiento de la residencia de mayores de la Guanche, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Doy por reproducida la pregunta.
Bueno, es que la Guanche tiene dos residencias, entonces me gustaría saber a cuál de las residencias se refiere.
Señora consejera, las residencias públicas no tienen por qué estar acreditadas. Se sobreentiende que la acreditación es sobrevenida. Son las privadas.
Bueno, no es exactamente así, porque en el caso de la pública tiene plazas privadas, han solicitado acreditación, tienen que solicitarla, porque explotan plazas privadas y además la tienen. Respecto a la privada, decirle que la residencia privada que se encuentra en La Guancha es una residencia que solicitó la acreditación el 31 de julio de 2015, que tenía 3 meses para recibirla y que no la recibió. Por tanto, 3 meses después, transcurrido el plazo sin que la consejería dictara ni notificara resolución expresa, se entiende estimada la solicitud. En ese sentido, si el año pasado se cumplió el plazo y no se resolvió, la entidad tiene estimada su solicitud de acreditación de oficio.
Gracias, señora consejera. Señora Cruz Joval.
Yo me vuelvo a quedar preocupada por dos aspectos. Primero, que formularemos otra pregunta para que la señora consejera aclare el sometimiento de las residencias públicas a la acreditación, porque es verdad que anterior al decreto que regula la red de recursos y servicios de atención a la dependencia del 2012, había un decreto que regulaba la autorización y funcionamiento de los centros de mayores. Supongo que se referirá a ese decreto que ha quedado derogado con el del 2012, donde las entidades públicas no están sujetas a acreditación. De todas maneras, le haremos la pregunta correspondiente para que aclare esta afirmación que acaba de hacer. No obstante, el artículo 43 deja claro la acreditación que tienen que tener las residencias privadas y deja claro también la inspección que tiene que hacer la comunidad autónoma en torno a esas residencias privadas. El papel de las administraciones públicas no puede quedar relegado a de oficio. Efectivamente, te doy la acreditación sin que hayan acreditado que cumplen con los requisitos necesarios para tener esa acreditación. Y lo digo precisamente porque esa residencia ha sido objeto de una investigación. Porque el personal que prestaba allí servicio tenía que donar, y lo ponemos entre comillas, parte de su salario a los dueños de la residencia. Y porque en la página web de esta residencia, evidentemente el personal que ponen no cumple con lo establecido en el decreto de Canarias que regula ese tipo de centro y servicio. Ya no solo en ratio, sino en perfiles profesionales. Y los servicios que prestan, que no se adecúan a lo establecido por esta comunidad autónoma y por el resto de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera, porque los centros residenciales que tienen acreditación, que además cuentan con apoyo de esta administración pública, que es ahí donde está el quid de la cuestión, cuentan con apoyo económico de esta comunidad autónoma porque se le derivan beneficiarios. Por lo tanto, no podemos guardar a personas en ningún establecimiento. Y me gustaría saber qué ha hecho la inspección de la comunidad autónoma en torno a esta residencia.
Gracias, señora Cruz-Joval. Señora consejera, para la contestación de esa pregunta, por favor.
Para que no se quede preocupada y para que no tenga que hacer nuevas preguntas, voy a intentar ser todavía un poquito más explícita. Usted hace una pregunta en la que plantea que si tiene autorización de funcionamiento el centro residencial de mayores de La Guancha. Yo le digo que hay dos centros y que los dos centros han solicitado acreditación y le explico por qué. Se lo he explicado, pero se lo explico de nuevo. El centro público, que efectivamente no necesita acreditación, gestiona 25 plazas residenciales privadas y 10 plazas de centro de día privados. No voy a entrar ahora en que ese es un modelo que se repite en varios municipios, que fruto del primer plan de infraestructuras y dentro de los pliegos en los que se negociaron con las residencias, había una posibilidad de, además de las plazas públicas, poder explotar un número de plazas privadas en el convenio por el cual, además, esas empresas adelantaban la financiación de la construcción. Para poder explotar esas plazas privadas, tienen que pedir acreditación. Es el caso. Por eso le he dicho que hay dos y hay dos solicitudes de acreditación. Usted me dice que se refiere a la segunda, a la privada. Bien, yo le digo que la segunda tiene acreditación por silencio administrativo, que solicitó la acreditación el 31 de julio de 2015. Que pasados tres meses, estamos en el 17, pero esto ocurrió pasados tres meses, ya tiene la acreditación. Y si usted quiere conocer el número de inspecciones que se han hecho, yo no tengo ningún problema, mire, ningún problema en hacérselas llegar. Si usted me pregunta por las inspecciones que se han hecho a un centro concreto, yo le voy a dar la información. Pero si usted me pregunta por la acreditación de un centro de mayores de La Guancha, donde hay dos centros que han solicitado autorización, yo voy a contestar a la pregunta que usted me formula y creo que lo he hecho correctamente. No tengan ningún problema, veo que su interés no es exactamente, es más conocer las inspecciones que se han hecho, y yo no tengo ningún problema en solicitar expediente y ver desde 2015 qué inspecciones se han hecho al centro que es objeto de su preocupación, y se lo haré llegar por escrito a la mayor brevedad.
Gracias, señora consejera. Seguimos con el turno de preguntas, en este caso de la señora diputada doña María del Río Sánchez, sobre familia en lista de espera para adopción, dirigida a la señora consejera. Señora del Río.
Hola, buenos días, señora consejera, señor presidente. Buenos días a todas y todos. Y bueno, sí, queríamos hablar del tema de las adopciones, que hace un tema que es recurrente, pero con usted no hemos tenido todavía la oportunidad de hablarlo. Queríamos saber, a raíz de la noticia, además, que salió el 8 de mayo, de que se abría de nuevo la lista de adopción nacional en Canarias, que había estado cerrada durante un tiempo, queríamos saber en qué situación estamos en este momento, cuántas familias hay en lista de espera, tanto en adopción nacional como en adopción internacional. Y después, es verdad que esta pregunta se la podría haber hecho por escrito, pero sí que quiero ver cuál es el matiz y por cuáles son las razones que están y que están esperando tanto tiempo. Gracias.
Gracias, señor del Río. Señora consejera.
Bien, a fecha 11 de julio de 2007, que es el último dato que le puedo dar, hay 151 familias en lista de espera de adopción nacional. Hay 93 en la lista general y hay 58 en la lista de espera de adopción nacional de menores con características especiales. Vale, se lo separo en esos dos bloques porque hay una lista de espera en la que los adoptantes están dispuestos a plantearse la adopción de menores que tienen características especiales. En general, no hay muchos menores susceptibles de adopción, eso desde luego es buena noticia, pero no es una cuestión solo de Canarias, sino en líneas generales, si usted ve las cifras en todas las comunidades, pues la prevención funciona mejor de lo que funcionaba hace algunas décadas, la natalidad ha bajado, en definitiva las cifras son menores, hay más familias que quieren adoptar y hay menos cantidad de menores en situación de ser adoptados. En adopción internacional hay 140 con expedientes remitidos a los países que han elegido y que están pendientes de asignación. A este número de familias hay que añadir las que presentaron su solicitud de adopción nacional entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014, cuya valoración quedó suspendida entonces por resolución de la Dirección General. Esta suspensión se encuentra actualmente alzada por la Dirección General de Protección, como usted sabe, estando en trámite de valoración. Es lo que se ha venido a decir, se vuelve a abrir la lista. ¿Número de en internacional? 140. 140 familias son las que están en la lista de internacional. ¿Vale? Y lo que se han rescatado, le explicaba, son los expedientes que en su momento se suspendió el trámite de adopciones, que se han rescatado y que se han incluido esos expedientes y hasta la fecha suman la cantidad que le he dado, 140. Esos son los expedientes que tenemos. Esas son las cifras que me pide, las que tengo. Si desea, le digo lo mismo que le he dicho a doña Teresa, si desea otra información, no tengo ningún problema en hacérsela llegar por escrito, incluso en acompañarla a la Dirección General y que usted misma vea los datos y cuál es la situación.
Vale, gracias. No, es que me ha sorprendido, pero porque no sé si la estaba entendiendo bien, lo que se han abierto son las listas de adopción nacional, las de internacional se supone que están cerradas, las que están cerradas por los países de origen, no por la nuestra. Y como me ha dado datos de 2012 a 2014, a mí me consta que hay familias en lista de espera, con adopción internacional sobre todo, desde hace más tiempo, por eso me ha sorprendido un poco. Pero bueno, en cualquier caso, también quería, hablando de adopción nacional y saber las cifras exactas, que ya hablaremos de esos detalles que parece que no encajan mucho, Como todos saben, en este momento se está viendo el debate de la gestación subrogada, que también está sobre la mesa, que es otro peloncito que tendremos que hablar, y la gente plantea que por qué gestación subrogada cuando hay niñas y niñas susceptibles de ser adoptados. Y después nos encontramos con esta respuesta: no hay tantos niños y niñas susceptibles de ser adoptados ni en nacional ni en internacional porque no se cumplen los requisitos. Pero yo creo que tenemos un problema también en la adopción nacional y en la internacional. Tenemos que respetar la soberanía de cada país, pero en el nuestro sí que quería saber hasta qué punto estamos ya poniendo en marcha la ley del 2015 de protección a la infancia y a la adolescencia, en la cual se abren nuevas opciones de adopción, como es la adopción abierta, porque si tenemos en este momento, si las cifras que manejo son, sé que van cambiando, pero alrededor de 700 niñas y niños declarados en desamparo en la Comunidad de Canarias, igual no todos son adoptables con la ley anterior, pero igual sí que son susceptibles niños y niñas que están en acogimientos permanentes de ir a una adopción abierta, que les permite una mayor garantía porque forman parte de una familia para el resto de su vida. Sabemos que el acogimiento, tanto temporales como permanentes, no dejan de ser acogimiento y a los 18 años no tienes ninguna garantía ni ninguna seguridad y no tienes una familia que te apoya para el resto de tu vida, como es a lo que aspiramos para nuestros niños y nuestras niñas en desamparo. Quería saber eso también. ¿Hasta qué punto la ley del 2015 se está empezando ya a aplicar en Canarias y se está empezando a ver alguna adopción abierta en estas listas de espera, si se contempla esta opción?
Bueno, pues usted me va a permitir que no me dedique a improvisar y que, como no puedo garantizar ni darle el dato de si se están produciendo adopciones en ese régimen, le enviemos por escrito la respuesta a una pregunta que usted ha incorporado hoy, para la que de verdad no tengo respuesta. No, en este momento nadie, ningún técnico de la Dirección General me ha hecho saber que se estén aplicando esos nuevos modelos, y los datos que tengo respecto a adopción son los que usted me ha solicitado. Pero en cualquier caso le contestamos por escrito si quiere esa información que me ha pedido ahora.
Gracias. Seguimos con el turno de preguntas. Me ha indicado el señor Luis Alberto Campos que un problema de última hora le ha impedido estar presente, por tanto aplazará su pregunta y pide disculpas al resto de los miembros de esta comisión. Dicho esto, ya está aquí también la señora Luzardo, que es ella la protagonista de la siguiente pregunta, sobre la compatibilidad de las ayudas de hipoteca joven y vivienda usada. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señor presidente, y también disculpas porque la nube de los rodeos ha permitido que lleguemos más tarde de lo previsto. Quería preguntarle, señora consejera, acaba de anunciar usted estos días, y lo cual es una alegría, que esté pagando las ayudas de hipoteca joven y de vivienda usada. Lo que quería plantearle es si las personas que fueron excluidas en la convocatoria de vivienda usada última, precisamente por haber recibido la de hipoteca joven, siguen estando excluidas, o si se van a poder, o si va a poder establecer la compatibilidad, que la convocatoria no sacó, que estaba pendiente de un informe jurídico, informe que por cierto le he pedido pero que no me lo ha facilitado, sobre todo para que estos jóvenes, que ya no son tan jóvenes porque han transcurrido muchos años desde el año 2009, puedan por fin saldarse la deuda que tiene el Gobierno de Canarias de este plan de vivienda 2009-2012, y que además tanto hipoteca joven como vivienda usada sean compatibles. Supongo que será la próxima convocatoria. Aprovecho para preguntarle cuándo la va a sacar también a concurso, cuándo va a ser la convocatoria y qué va a pasar con los que quedaron excluidos, que creo que eran, recordar, como unos 56 solicitantes.
Bien, esos 50. Ay, perdón.
Luego se hace un debate cruzado. Pido que los debates cruzados no se den y efectivamente la presidencia va a regular el debate. Ha finalizado, señor Luzardo, entiendo.
¿Una pregunta?
Sí, sí. Señora consejera, tiene usted el turno.
Efectivamente, las personas que por motivo de la declaración de incompatibilidad quedaron excluidas podrán presentarse a la nueva convocatoria, que ya se ha enviado al boletín oficial, con lo cual yo espero que se publique pronto Y sí le pido disculpas por la tardanza en entregarle el informe jurídico en el que nos hemos basado para hacer compatibles estas ayudas y poder responder a las expectativas generadas en tantísimas personas respecto a sus solicitudes al amparo de la convocatoria 2009-2012. Creo que he contestado lo que usted me pregunta y el informe se lo doy ya. He traído una copia para entregárselo en mano y lamento que no se lo hayan hecho llegar antes.
Gracias, señora consejera. Señor Luzardo.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, pues la verdad es que para darle las gracias, yo creo que ayer hablé yo con estos jóvenes y además también agradecer a la señora Luis, que sé que ha estado durante mucho tiempo intercediendo por esta solución, porque creo que era una deuda obligada por parte del Gobierno de Canarias. Y también creo que la cantidad que ha puesto en el próximo crédito, si es que se aprueba, ¿no?, crédito de la próxima semana, ha puesto cantidad más que suficiente, entiendo yo, para saldar esta deuda. Así que muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Entiendo que está perfectamente contestado. Una vez finalizado el turno de preguntas, vamos a retomar el orden inicialmente establecido y, en este caso, con las presencias y comparecencias en comisión. La señora consejera, por supuesto, está invitada a que se quede. Claro, donde usted se sienta más cómoda. Y tanto a doña Beatriz Guedes como a don Ismael de la Fe le invitamos, por favor, a que pase a esta parte de la mesa. Sí, ahora cambiamos. Gracias, señora. Mira, comienza primero ellos.
Sí, lo que pasa es que son 10 repartiendo.
Sí, claro. Como les decía, continuamos con los comparecientes, el señor don Ismael de la Fe y doña Beatriz Guedes Martel, miembros del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas, y una comparecencia está en este caso por el Grupo Parlamentario Popular sobre el anteproyecto de ley de servicios sociales. Cuando quieran, saben que tienen 10 minutos de exposición, así que la palabra es suya. Señor Ismael de la Fe.
¿Ya? Sí. Perdón. Buenos días a todos y a todas. Agradecer al Grupo Parlamentario del Partido Popular la invitación a estar presente en esta comisión, siendo conocedores que otros partidos también estaban interesados en la presencia del Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas, pero representando a los dos colegios oficiales de Canarias. Esta comparecencia nace tras los encuentros solicitados y mantenidos con los distintos grupos, tanto por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas como el de Santa Cruz de Tenerife, y para dar nuestras impresiones y aportaciones a la relación al último proceso que se ha dado para dar el resultado al actual anteproyecto de ley de servicios sociales que actualmente está sobre la mesa. Los colegios oficiales de trabajo social en Canarias hemos estado participando activamente desde el año 2007 en cada uno de los distintos momentos en los que se ha aparecido en la agenda pública y política la necesidad de actualizar la ley de servicios sociales. Ley que consideramos que debería ser uno de los pilares necesarios para que en Canarias deje de estar en la cola en políticas sociales y así dar respuesta a las necesidades de la población. Desde los colegios hemos colaborado desde una visión crítica, constructiva y propositiva, a través de vías formales e informales para hacer llegar nuestras consideraciones de cómo desarrollar una ley de servicios sociales en Canarias que dé respuesta a las necesidades actuales y futuras del conjunto de las personas que viven en nuestra comunidad autónoma. La ley actualmente vigente desde 1987 queremos reivindicarla como una buena ley que ha adolecido de desarrollo normativo necesario para dar cabida a las transformaciones sociales y legislativas acontecidas en estos últimos 30 años, lo que ha ayudado, junto con otras situaciones, como la ausencia de una ley estatal de servicios sociales, la crisis, los recortes, etcétera, a generar desigualdades y desequilibrios en el acceso a los servicios sociales como derecho a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad autónoma. Ahora tienen una gran oportunidad de responsabilidad para que Canarias pueda contar con una normativa que haga efectivo el fortalecimiento de los servicios sociales como cuarto pilar del bienestar, siendo conocedores que los otros pilares son educación, salud, pensiones y prestaciones, y el cuarto son los servicios sociales. Para ello se hace necesario que esta futura ley se asiente en unos cimientos sólidos, como por ejemplo partiendo de una normativa vigente y de análisis de la realidad de los servicios sociales en Canarias, que todos conocemos, que se han ido desarrollando de forma desigualitaria por cuestiones pues políticas, económicas, etcétera. Desde la concepción real y efectiva de que los servicios sociales son un derecho de los ciudadanos y no unos servicios que se han ido prestando desde una perspectiva beneficiaria, teniendo presente y haciendo efectivo principios como la universalidad, igualdad, proximidad y responsabilidad pública, integrando sin forzar elementos y estructuras que han ido entrando en el sistema en estos años y que la actual ley, la del 1987, no contemplaba por el momento histórico en el que se aprobó, situaciones de dependencia, situaciones de menores con situaciones de agresividad, etcétera. Reorganizando el sistema, planteando una estructura y una organización del sistema que sea ágil, flexible y que dé respuesta efectiva a las demandas, que se promueva también el desarrollo social y no solo una visión de atención. Y sobre todo que quede garantizada la financiación estable y suficiente del propio sistema de público de servicios sociales, uno de los más castigados por los recortes presupuestarios desde el año 2007. La ley que regule los servicios sociales debe concebirse normativamente como un todo. Es un sistema público e integral de atención y protección social y no puede organizarse concibiéndose como una suma de distintas realidades, prestaciones o recursos, que es a veces el planteamiento que nosotros vemos en este borrador, que es la suma de una prestación como la PCI, la atención a los menores, la atención a la dependencia, cuando la ley de servicios sociales tiene que ser un todo, un conjunto que dé respuesta al bienestar social y de ahí nacer los servicios. Nos preocupa enormemente la mayor parte de los elementos que consideramos esenciales, que acabo de comentar, que en este borrador no queda claramente definido. Uno de los más relevantes es el concerniente a la definición de la estructura de los servicios sociales, que está recogido en este anteproyecto en distintos artículos, como el 21, el 22, el 37, el 53 y 54, los cuales no vienen a dar respuesta a la organización de los servicios sociales en Canarias, que los cuales siempre han estado, durante estos 30 años, estructurados de forma desigualitaria en los municipios y en las islas. Así como tampoco da respuesta a la definición de las competencias que deberían desarrollar las distintas administraciones públicas y sus órganos, ni que la suma de cuando ni tampoco aclara quién va a asumir los servicios sociales cuando una administración local no puede o no quiere desarrollarlo. Por ejemplo, sabiendo con la ley de régimen local qué pasaría con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Desde los colegios profesionales del trabajo social consideramos que los servicios sociales deben ser universales, un derecho asociado a la persona, por lo cual no entendemos el artículo 7 en el que este proyecto establece prioridades. Una cuestión es que la ley de servicios sociales sea universal, por lo cual tendría que ser para todos los ciudadanos, y otra cosa es que los servicios tengan sus prioridades. Entendemos que un centro de día de mayores, su prioridad son los mayores. Entendemos que un centro de día de menores son los menores. Asimismo, no entendemos el uso del lenguaje ambiguo al incluir términos como el ámbito del trabajo social como persona de referencia. El trabajo social no es un ámbito, es una profesión y se denomina trabajo social. Explicar claramente que la profesión es esta y es la que tiene que ser referencia. Lo cual no viene solo de nuestra propuesta, sino también que está elaborado en la iniciativa del Ministerio de Sanidad en el catálogo de referencia de los servicios sociales, que fue aprobado por las comunidades autónomas y por la Federación Española de Municipios y Provincias en el año 2013. Este Consejo Territorial también lo fue aprobado y lo toma de referencia a otras comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma de Andaluza, el País Vasco, que identifica en su legislación claramente que el personal de referencia tiene que ser un trabajador social. O es que también nos plantearíamos que si fuera una persona de referencia del ámbito de la medicina, entenderíamos que nuestro médico cabecera puede ser un podólogo o un pediatra. No lo entenderíamos, ¿no? Aunque fuera del ámbito de la medicina. Queremos que nos atienda un médico de familia. Ante este importante auge de recursos denominados también sociosanitarios, entendemos que las situaciones de dependencia y de cronicidad fueron atendidos por el sistema de salud, pero entendemos que también han colaborado activamente los servicios sociales a través de recursos como residencias, centros de atención a miembros psíquicos, etcétera. Con lo cual entendemos que desde este proyecto no se debe establecer estructuras nuevas, sino como por ejemplo la que proponen con el Consejo de Atención Sociosanitaria. El Consejo siempre será un órgano que opina, pero no es decisorio. Con lo cual entendemos que esta ley debería tener un órgano que propusiera cuáles son los recursos, la coordinación, los sistemas para que se organicen los recursos sociosanitarios. Las promesas de mejora de los servicios sociales no pueden recaer en compromisos de creación de futuros catálogos, cartera de servicios y legislaciones sectoriales, porque puede correrse el riesgo que los tiempos se dilaten y se cree una indefinición en la ciudadanía y en los propios profesionales que trabajamos en los servicios sociales durante estos procesos. La propia ley futura debe garantizar y dar a entender fehacientemente las bases organizativas generales de los servicios sociales en Canarias. Se valora positivamente la propuesta de creación de un observatorio que realiza estudios y análisis y diagnóstico constante de la situación de los servicios sociales en Canarias. Diagnóstico que nosotros hubiéramos y seguimos demandando que estuviera antes de la ley para poder dar respuesta a su desarrollo. También proponemos que ese observatorio fomente procesos y protocolos eficientes a través de la innovación social, con lo cual sea una herramienta para la mejora de los futuros servicios sociales y no se queda solo en una valoración de datos. Sin embargo, esta iniciativa, así como todo lo que se recoge en el anteproyecto de ley, queda en meras intenciones si no se hace efectiva la financiación suficiente y garantizada que dé cobertura a todo el sistema público de servicios sociales. En este sentido actual, el anteproyecto no consideramos que garantice la financiación y de establecimiento de una ficha financiera propia que suponga la progresiva recuperación y fortalecimiento del sistema público. Más aún cuando en el propio articulado aparecen como el artículo 36b o el 53.4 que tienden a desorganizar y presupuestariamente y a dar mayor estrechez a la economía de los servicios sociales. Por ejemplo, el 36b da opciones de que los servicios sociales reingresen al Servicio Canario de Salud interpretando que aquellos servicios son de ellos. Para eso existe otro tipo de legislación para los cambios presupuestarios. Asimismo, nos preocupa la falta de claridad en cuanto debe participar dentro del sistema a nivel económico y competencial los distintos niveles de la administración pública en Canarias, es decir, cómo pueden y deben participar los ayuntamientos y los cabildos, lo que dificulta enormemente el entendimiento de la estructura y organización de los servicios sociales planteado en este modelo centrado en lo individual y el asistencial y no en la promoción en el desarrollo comunitario, con lo cual volvemos a fomentar las interpretaciones legislativas. Los colegios oficiales de trabajo social de Canarias han realizado durante estos 10 años un importante trabajo y esfuerzo para que Canarias cuente con la mejor ley de servicios sociales y que sea referente en el Estado. Tanto a nivel particular, colegiados, como nosotros, voluntarios de comisiones de trabajo, juntas de gobierno, en la cual yo represento, hemos pasado durante estos 10 años trabajando para esta ley. Y seguiremos trabajando y estamos abiertos a cualquier procedimiento, proceso para seguir colaborando. Pero la responsabilidad y el trabajo ahora de que Canarias tenga la mejor ley de servicios sociales está en cada una y uno de ustedes. Una ley que facilite el reforzamiento de los servicios sociales como cuarto pilar del estado del bienestar, que dé protección, cobertura y respuesta efectiva a las necesidades y demandas sociales presentes y futuras, que esté suficientemente financiada y que no sea moneda de cambio ni depende de vaivenes económicos ni políticos y que promueva la mejora de calidad de la vida, del bienestar social de todas las personas que viven en Canarias. Gracias.
Gracias, señor don Emael de la Fe. A continuación, continuamos tal como se rigen estas comparecencias. Tendrán una intervención empezando de menor a mayor. En este caso, por parte del grupo mixto, tiene la palabra la señora Mendoza. Tendrás como máximo 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Buenos días, señor de la Fe y señora Guedes. Desde Agrupación Socialista Gomera, agradecerles de antemano su presencia en esta Cámara, en el día de hoy, especialmente en el que nos trasladen sus inquietudes o preocupaciones respecto al anteproyecto de ley de servicios sociales. Valoramos enormemente que desde el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas nos hayan puesto en antecedente y explicado las cuestiones que más dudas les despierta de esta futura ley. Pues es indudable que ustedes conocen perfectamente cómo funcionan los servicios sociales de Canarias y concretamente la realidad del ciudadano y su problemática. Sin duda un debate como el que estamos teniendo hoy aquí, que concierne nada menos que el futuro de los servicios sociales que se prestan en Canarias, es muy provechoso, teniendo en cuenta que la vigente ley es del año 1987 y que la futura tendrá que abordar el gran reto de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En un contexto donde la esperanza de vida es mayor, actualmente Canarias cuenta con 326.487 personas mayores de 65 años y, según cálculos, previsiblemente en el año 2032 seremos 523.509, es decir, un 60% es el panorama que nos vislumbra, nos pone en la difícil situación de estar a la altura de los cambios sociales que la población canaria va demandando. Si a esto le sumamos que los datos del INE recogen que en Canarias el 35% de los ciudadanos corren riesgo en caer bajo el umbral de la pobreza y los problemas que todavía seguimos teniendo en mejorar nuestra respuesta en cuestiones vitales como el sistema de atención a la dependencia, así como la necesidad de impulsar la actuación en apoyo de las personas con algún grado de discapacidad, debemos de ser exigentes a la hora de articular la principal herramienta que tendrá Canarias en los próximos años para mejorar nuestra respuesta asistencial. Ante tales cifras, no hay duda que nos encontramos ante una de las leyes más importantes para asegurar el estado de bienestar. Tanto la anterior consejera como la actual han trabajado bajo la premisa de elaborar una norma más inclusiva, integradora, moderna y garantista de los derechos de los ciudadanos, o eso nos han transmitido. Sostienen que se ha hecho de manera consensuada entre todos los agentes sociales, cabildos, PECAM y otros colectivos sociales, y esperamos que respondan a los retos presentes y futuros de las administraciones públicas que van a tener que afrontar y estar a la altura de la demanda social. Asimismo, tal y como establece la exposición de motivo del citado anteproyecto de ley, que se debe garantizar a la ciudadanía unas prestaciones mínimas y unas condiciones básicas de calidad de servicio, independientemente de la isla o el municipio en el que vivan o residan la prestación, cuestión que consideramos fundamental, así como la importante reorganización competencial de los servicios sociales, ya que esta norma va a tener en cuenta el hecho insular y municipal que son las administraciones más cercanas al ciudadano, siendo los cabildos y ayuntamientos, pese a sus limitaciones presupuestarias, los que van a hacer una mayor labor social. En esta continua transformación experimentada por los persistentes cambios sociales que han hecho, a día de hoy estamos esperando trabajar con ansia en ese anteproyecto de ley. Lo importante es que recibamos el mayor número de opiniones para que también en este Parlamento podamos trabajar desde el comienzo en el cuerpo del texto legal. No hay que olvidar que se espera introducir nuevos modelos de atención a los servicios sociales. Creemos que en esta futura norma, conjuntamente con la Ley 39/2006 y la 26/2015, entre otras, englobarán el marco normativo más preventivo y proteccionista que servirá de garantía a los colectivos más vulnerables. Desde nuestro grupo les anunciamos que nos encontramos en la fase de análisis de este anteproyecto de ley, pero en la medida de lo posible y conociendo las propuestas que nos acaban de trasladar, estudiaremos incorporar algunas de las demandas que nos han planteado. En este momento el texto, como ustedes saben, no ha llegado al Parlamento, pero tenemos el borrador desde hace meses, desde que se registre y tras los trámites previos, los diferentes grupos vamos a poder plantear las enmiendas que consideremos oportunas. Por eso es inestimable que colectivos y profesionales vengan a exponernos sus distintos pareceres para llevar una norma a un buen fin. Al fin y al cabo, ustedes son los profesionales del tema y toda información que nos hagan llegar se la vamos a agradecer.
Gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora del Río.
Buenos días, soy Eduardo Lugo y bienvenida a los representantes de los colegios de servicios sociales y trabajadores sociales. Queríamos agradecerle mucho su presencia y partiendo de la base que su reivindicación es prácticamente desde nuestro grupo, la que estuvimos en ella, vamos a hacer un pequeño análisis de lo que vemos hasta ahora. Partiendo también de algo que ya hemos hablado en algunas veces con ustedes, que no sabemos en qué momento de borrador estamos, porque han sido tantos y tantos y sucesivos, que hasta que no nos llegue bien, ¿no? El borrador definitivo aquí al Parlamento para que podamos trabajar, es posible que
hablemos de cosas que están en un momento sí, en otro momento no. Y bueno, intentaremos darle importancia a las que consideramos imprescindibles y que estén
dada la situación en la, de la que partimos de Canarias, con un retraso manifiesto con respecto al resto de las comunidades autónomas y con una situación de muy, muy inferior con respecto al resto del Estado. En la puntuación que tenemos en Canarias es de 2,40 en la escala desarrollada por la asociación calificada que califica el desarrollo de los servicios sociales en Canarias como irrelevante. Esto según los datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en el informe sobre el desarrollo de los servicios sociales en 2015, en el cual Canarias ocupa el puesto número 15, solo por delante está en la comunidad de Valenciana y Murcia. Y vamos a hablar los apartados que nos parecen más interesantes. Por derecho, derechos y voluntad política. En este caso, también la valoración es de cero hasta ahora. Relevancia económica que se le da a los servicios sociales, pues tenemos una puntuación de 0,9 de 3. En la legislatura anterior se redujo el gasto de servicios sociales en un 10%, siendo el gasto de las Administraciones Canarias un 16,18% inferior al resto del Estado. Con respecto a cobertura de servicios, Canarias está por debajo de la media en aspectos tan destacados como la atención a la dependencia, cobertura de las rentas de inserción, plazas residenciales públicas para mayores, etcétera. Las personas en riesgo de pobreza, como contraste de comunidades con similar número de población, en el País Vasco, por ejemplo, tenemos con una población muy similar, son por nuestro, las personas en riesgo de pobreza tendríamos en este momento 179.875 en el País Vasco y 532.941 aquí en Canarias. Las rentas de inserción en el País Vasco cubren un 62% de la población en riesgo, sería un total de 112.567 personas, mientras que en Canarias esa cifra se reduce a 14.437, que serían el 2,7% de la población en riesgo de pobreza. Bueno, vamos a dejar esos datos que son de los que arrancamos de ese déficit, que esto, estamos hablando de la legislatura anterior, y cómo nos ponemos ahora. Bueno, pues reivindicamos sobre todo el carácter público. Lo más importante de esta ley es defender, de este anteproyecto, es que sea eso, realmente un carácter, que tenga carácter público y universal de los servicios sociales. El último anteproyecto con el que hemos estado trabajando suaviza el tono privatizador del anterior, pero sigue sin definir en la ley cuáles son los servicios que de manera obligatoria deben ser gestionados directamente por el sector público. Otras leyes autonómicas, como la vasca, sí que lo hacen. Esta recomendación viene dada, además, también por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que afirman que los servicios de valoración, los que establezcan el acceso a las prestaciones y servicios del sistema y aquellos que conllevan el ejercicio de autoridad serán, en todo caso, gestionados directamente por las administraciones públicas competentes, sin que puedan ser objeto de delegación, contratación o concierto en entidades privadas. De la misma manera, serán de gestión directa por la administración cualquier otro servicio que se considere de importancia estratégica para el sistema. Pero aún así, falta recoger en el artículo las condiciones de retorno de los convenios con las entidades privadas al sector público, siguiendo la recomendación de nuevo de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Es necesario que las leyes establezcan fórmulas que permitan que las administraciones puedan hacer factible el retorno al ámbito público de servicios sociales que hayan sido concertados en el pasado, así como los recursos financiados por el sector público o entorno social. Nos podrían decir que en el nuevo anteproyecto se defiende y priorizan los servicios públicos, y es cierto, pero es una declaración de intenciones que en el articulado no se recoge con la obligatoriedad de la prestación de los servicios desde el sector público. Es fundamental que esto se defina explícitamente, una de las cosas que nos falta. Con respecto a la cartera de los servicios, la Ley de Servicios Sociales debe definir cuáles son los servicios y prestaciones que van a contener la cartera de servicios con denominación, definición y objeto, no dejándolo para un decreto posterior, especificando cuáles van a ser los servicios no esenciales. Y todo ello debe estar especificado con la dotación económica fundamental, porque sin ello no hay nada, y la administración competente en cada caso para prestar estos servicios. Nos podrían decir también que ya en el artículo 21 define los servicios esenciales que deben prestar y en el 17 los servicios mínimos de la cartera de servicios, ¿cierto? Pero se enuncia, no existe el grado de concreción que se requiere. Nuevamente, otras leyes autonómicas definen de manera mucho más concreta cuáles son los servicios garantizados en su cartera de servicios. No queremos dejar esa definición para un decreto posterior. Dicho decreto deberá desarrollar estos servicios, pero la ley debe concretar cuáles van a ser
con denominación, definición y objeto los servicios que se van a garantizar como derecho subjetivo. Como un apunte de esto, podemos decir también, con respecto a las, por ejemplo, con las prestaciones económicas, la PCI, como prestación garantizada, pero que no está claro dentro de las prestaciones de servicio. Esto me parece súper importante. Otro tema, no tenemos agua, sí, el derecho subjetivo y universalidad, que es una de las claves de esta nueva ley, ¿no? El nuevo anteproyecto sí es más claro en la definición del derecho subjetivo, incluida su tutela judicial. Con respecto a la universalización, establece que nadie se verá privado de los servicios garantizados por falta de recursos, pero falta definir también que determinados recursos, en concreto los que dan acceso al sistema, sean universales, dejando la puerta abierta al copago en los mismos. Es importante destacar que la ley de dependencia también se reconoce como un derecho subjetivo y, aun así, estamos muy lejos de cumplir con la misma que en Canarias. No basta con decir que los servicios son derechos subjetivos, hay que financiarlos, y esto es importante. Y en el marco actual del techo de gasto, con el déficit cero, tenemos muchas dudas que vayan a cumplirse con estos derechos. La participación es otro de los elementos claves para nosotros en esta ley. El anterior proyecto definía más vías de participación de las personas usuarias, estableciendo consejos municipales e insulares de servicios sociales, y el nuevo anteproyecto elimina estos apartados. No entendemos, bueno, el borrador, que no es el último que hemos manejado, no entendemos el motivo de que se rebaje la regulación de la participación de las personas usuarias y de colectivos en diferentes instancias. Asimismo, es necesario que el observatorio que contempla dicha ley cuente con la participación de los colegios profesionales implicados. Y es cierto que la mayoría de los cabildos tiene recogido en su ROF consejos sociales abiertos que regulan la participación ciudadana, pero no así los ayuntamientos, y falta por definir y establecer vías para la participación de los usuarios de los servicios sociales. Otras cuestiones, ya termino con esto, que queremos destacar y porque no nos quedan claras, son los temas como las cláusulas sociales, que el anteproyecto recoge, pero no las define, deja esa cuestión para un decreto posterior. Las ratios de profesionales, que nos parece imprescindible, tampoco se define la ratio por persona y territorio del equipo de trabajadores sociales o interprofesional que sean necesarios en su momento. Y es fundamental también el diagnóstico del sistema, que debe ser una de las prioridades del observatorio, estableciendo un límite temporal para el mismo. Con esto lo dejamos. Gracias.
Gracias, señora del Río. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente. Y, en primer lugar, también permítame agradecerle al Colegio de Trabajadores de Las Palmas de Gran Canaria, primero porque nos pidió una reunión, yo creo que fue bastante provechosa, y tanto don Ismael como doña Beatriz, porque yo creo que en aquel momento, que ya fue ya hace, yo creo que hace como dos meses, nosotros como grupo parlamentario estábamos preocupados porque lo que queremos es el final que dijeron ustedes, que este Parlamento apruebe la mejor ley posible, la más moderna, la más concreta y, sobre todo, la que garantice los derechos de las personas. Yo estoy especialmente preocupada porque, de momento, lo que tenemos es un borrador. Es verdad que el señor Clavijo, y además tenemos una comparecencia la próxima semana, la consejera y esta diputada, porque, claro, primero dijeron que la ley iba a estar iba a ser en diciembre del 2015. Estamos en el 17. De momento, lo que tenemos es un borrador que yo considero, primero, que es ambiguo. No establece, como ustedes dicen, algunas cuestiones muy concretas que debería desarrollar. Y, sobre todo, no tiene la ficha financiera. Yo sé que está la ley de 2015 que establece que cuando tenga que ver con recursos de procedimiento, la ley de procedimiento común, cuando tiene que ver con recursos, tiene que estar establecida la ficha financiera. Yo no sé por qué no está la ficha financiera en el borrador, porque si el... Y además hay algo que más me preocupa. Esta ley se aprobará a lo largo de este año, con lo cual el presupuesto que haga el Gobierno de Canarias para el próximo año no va a contemplar la ley, porque el presupuesto se hace en el mes de septiembre, se aprobará octubre-noviembre, y esta ley, si entra en vigor, será el año siguiente, con lo cual nos podremos ver con que hasta el último año del presupuesto de este Gobierno de Canarias, a ver si ya tiene contemplado la nueva ley de servicios sociales. Y yo quiero empezar por el final. Yo creo que, efectivamente, esto no puede ser una ley con vaivenes. Yo creo que es una ley aprobada con el mayor consenso posible. Yo estuve mirando, en estos días he estado mirando, y quería hacerle a ustedes la pregunta. ¿Cuál es la mejor ley ahora mismo en vigor en toda España? Se acaba de aprobar la del en diciembre de 2015, la de Andalucía.
que contempla, yo creo que algunas cuestiones, creo que incluso lo del comité ético, que pone como propuesta el borrador canario, ha sido copiado de esta ley. A nosotros nos preocupa, primero, como dicen ustedes, el diagnóstico, claro, tenemos que saber cómo estamos, qué niveles tenemos y hacia dónde vamos. Nos preocupa que no se quiera establecer o que todo el desarrollo se deje posterior a 12 meses en los reglamentos de la cartera de servicios y el catálogo de prestaciones. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de que la PSI tardó 2 años en hacerse el reglamento. Entonces, todo me hace pensar que una ley de estas características, los reglamentos que conlleven el desarrollo, pues pueden pasar, tal y como va esta comunidad autónoma, pues por algunos años. Con lo cual, hay otra cuestión, que es como la ley no es clara, concisa y concreta, los ciudadanos no tienen fácil lectura. Yo he visto adaptaciones de la ley de Castilla y León o una presentación también que tiene en PowerPoint, la de Andalucía, que, hombre, por lo menos es para que las personas puedan saber qué derechos tiene y luego poder acudir a los centros de servicios sociales y solicitarlo. También nos parece que es muy importante establecer las competencias, la distribución de competencias de unos y otros. Yo soy especialmente municipalista, porque, bueno, creo que los ayuntamientos han asumido las competencias impropias, que alguna vez deberían ser propias porque deberían tener la ficha financiera correspondiente, y son la institución que atiende de primera mano con los trabajadores sociales a las familias, a los menores, a las personas, a los dependientes, y creo que ahí hay que hacer un trabajo delimitar bien las competencias de unos y de otros. Y luego también hay una cosa que nos preocupa, que es que yo no sé al final qué vamos a hacer con una ley que parece como muy extensa en relación al número de artículos, pero que no resuelve la realidad de los canarios. Y a mí eso sí me preocupa mucho. Yo he leído todas las... Ustedes han hecho una exposición, yo creo que bastante, bastante clara. Es verdad que en el año 2013 el Gobierno de Canarias aprobó un borrador de ley de servicios sociales. Me imagino que en 2013 están ustedes con esta colaboración. Pero a estas alturas no establece quién es el profesional de referencia. Dice ámbito del ámbito social. La ley, la de Andalucía, tiene muy claro el equipo interdisciplinar, establece trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos y cualquier otro personal técnico titulado. También establece la ratio mínima, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, teniendo en cuenta que además nosotros somos islas y hay un problema con los que podrían ser los ayuntamientos de menos de 3.000 habitantes, que ustedes también lo ponen sobre la mesa. Luego hay algo que a mí me parece que es sorprendente, que el tema de investigación de I+D+I, que lo desarrolla muy bien la ley de Andalucía, no entiendo por qué nosotros no lo hemos copiado. Y sobre todo también yo creo que hay que ir a propiciar pues el patrocinio, el mecenazgo, y establece una prioridad que es la infancia. A mí esto me ha encantado de la de Andalucía, más confieso como me la he estudiado no hace mucho, la de Andalucía, porque creo que efectivamente hay que establecer alguna prioridad. La infancia, lo lleva diciendo UNICEF desde que yo estoy aquí en este Parlamento los últimos 2 años, sobre todo con el problema que tenemos con los niños en nivel de pobreza. Entonces, yo quería un poco concretar, desde el punto de vista de ustedes, ¿le darían la vuelta a esta ley? O sea, la cogerían, le darían la vuelta, y cómo podríamos intentar que entre todos, porque yo creo que se trata de sacar la mejor ley posible, fuese la más moderna, porque claro, si estableces el derecho subjetivo tendrás que establecer la dotación, porque podrás ir al juzgado a reivindicar tu derecho. Y eso va a ser un problema, ¿eh? Ya está haciéndolo con dependencia, me imagino con cualquier otro tipo de ayudas a las que tengan derecho la familia. Y cómo, desde el punto de vista de los trabajadores sociales, que además yo creo que tienen sobrada experiencia, reconocimiento y trayectoria, sobre todo en los ayuntamientos, que al final es donde primero se abre la puerta a cualquier persona que tiene una necesidad, ¿cómo podríamos intentar concretar la ley para que sea una ley moderna, efectiva, eficaz, eficiente y, sobre todo, que dé respuesta a las necesidades que tenemos en Canarias? Porque, claro, a mí lo que me preocupa es aprobar una ley que no sirve absolutamente para nada. Al final, no sé quién va a ser la autora de la ley, si la anterior consejera o la actual, pero que no va a resolver el problema de los canarios. Y creo que ahora mismo lo único que tiene el Consejo Consultivo es el borrador. Yo creo que el Consejo Consultivo no puede trabajar con un borrador, tendrá que trabajar con lo que es la ley, con la ficha financiera, porque si no, evidentemente tendrá que devolverla, porque no podrá hacer su dictamen. Y termino diciéndole, ¿qué nos aconsejarían para, entre todos, elaborar la ley mejor del Estado español para los canarios? Porque tendrá que ser también una ley que sea para presente y para futuro, porque ya el futuro ya vendrá, pero el presente sí me preocupa, porque no estamos dando respuestas a las necesidades de los menores, de la familia, de los dependientes, las personas con discapacidad, etcétera. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Pues realmente el Grupo Parlamentario Socialista le quiere dar las gracias a los colegios profesionales aquí presentes, en este caso el de Las Palmas de Gran Canaria, pero que han presentado conjuntamente las enmiendas a la ley, ambos dos, el de Santa Cruz y el de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál es el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista en relación a este anteproyecto de ley? Ya se lo hemos hecho llegar en esa reunión que celebramos el día 2 de mayo. Yo, sinceramente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, creo que se ha dado un avance importante. Desde el 2009 estábamos intentando aprobar la Ley de Servicios Sociales. A lo largo de todo este tiempo hemos abordado, estudiado y trabajado distintos documentos. No en vano, el último documento ya lleva 10 versiones y ya creo que ahí se queda, porque ya está pendiente del último informe. No obstante, sí que es importante situar que mientras otras comunidades autónomas tienen ya una ley de servicios sociales de tercera generación, Canarias sigue con la de primera generación, la del año 87. Fue una ley que no me gusta que se defina como asistencialista, porque no es cierto. Es una ley asistencialista cuando hay interés por parte de distintos sectores en que sea asistencialista. Fue una ley muy avanzada, pero muy avanzada. Fue una ley que permitió consolidar una red básica de servicios sociales y que en el trayecto se haya pervertido algunas cuestiones de esa ley de servicios sociales, apostando decididamente por unos servicios especializados en detrimento de los comunitarios, de los básicos, que son al final los que permiten prevenir y permiten una promoción y los que permiten de una manera real atender de forma integral a las personas. Creo que eso no depende de la ley, sino de las manos, de los intereses, de a veces de las oportunidades a las que ha estado expuesta y sujeta esta ley. Yo me quiero quedar con algunas cuestiones que genéricas. De verdad, agradecer las recomendaciones, las sugerencias, las enmiendas que nos hacen los colegios, que nos han hecho distintos colectivos, pero especialmente colectivo. Creo que es una ley que salió con una necesidad de tiempo, tenía que ser aprobada en mayo. Se le exigía a la anterior consejera que en diciembre tenía que estar aprobada la ley de servicios sociales. Eso supone que efectivamente no se pueda contribuir a dar respuesta, por ejemplo, a algo que planteaba y que yo por principios lo planteo una vez y otra vez, la necesidad de tener una investigación. Las leyes son para dar respuesta a un problema y no podemos dar respuesta a un problema que no conocemos. La investigación es necesaria. Se hizo un esfuerzo importante por dar participación al mayor número posible de colectivos y entidades. Y esa es la fortaleza que tiene la ley frente a otros documentos que había antes que efectivamente no gozaron de esa participación. No hay una investigación, esta ley no sale, este proyecto de ley no sale con una investigación, pero es incompatible esa investigación con los tiempos que se han marcado para aprobar esta ley. Yo creo, sinceramente, y el Partido Socialista aquí va a hacer un sobreesfuerzo para que salga la mejor ley posible, la mejor ley de servicios sociales. Y es en este camino que hemos empezado, donde hay aportaciones de distintos colectivos, y luego cuando entre en el Parlamento con las aportaciones que puedan hacer los distintos grupos políticos, donde vamos a hacer posible que tengamos esa ley. Esa ley que garantiza efectivamente ese derecho subjetivo y universal, que podemos entrar en matizaciones de algunos artículos que podemos perfilar para que realmente esa universalidad sea real y efectiva, que no quede en palabras, y que ese derecho subjetivo también sea real y efectivo. En cuanto a la financiación, independientemente de los matices de fichas de financiación sí o no, sí que creo que es necesario que avancemos. Y pongo como ejemplo la anterior ley de servicios sociales. Establecía porcentaje. ¿Qué porcentaje tiene que hacer frente cada una de las administraciones? La comunidad autónoma un 7%, los cabildos un 6%, los ayuntamientos un 5% de los presupuestos generales. Ahora no tenemos ni siquiera porcentaje. Y hay que avanzar, porque si estamos diciendo que vamos a confluir dos sistemas, el sistema de atención a la dependencia ya de entrada y el sistema de servicios sociales, es importante los porcentajes, porque si no volvemos a lo mismo, a priorizar servicios en caso de dificultades económicas o en caso de vaivenes de cualquier tipo político del que sea, a priorizar unos servicios, un sistema frente a otro sistema. Entonces, la postura del Partido Socialista en torno a la ley es mostrar nuestra satisfacción a que este documento, cuando llega al al Consejo General de Servicios Sociales, gozó del apoyo de todos los colectivos sociales en primera instancia, el primer borrador que se llevó, que desde luego fue posible la participación de del mayor número posible de entidades y colectivos, y el compromiso del Partido Socialista a que la ley que aprobemos definitivamente sea la ley la que necesite esta comunidad autónoma. Nada más. Muchas gracias.
Gracias, señora Cruz. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la señora Luis Domínguez.
Gracias, señor presidente. Señorías, señora consejera, en primer lugar, pues darles la bienvenida y agradecerles no solo que estén aquí en esta comisión para hacernos llegar su visión y sus aportaciones sobre un asunto tan importante como el que estamos abordando hoy, sino también por hacer el esfuerzo de contactar con todos los grupos, desde luego con el Grupo Nacionalista Canario lo han hecho. Yo no pude estar en ese encuentro, me quedó mucha pena, pero sí que estuvo mi compañera doña Guadalupe González Taño. Nos hicieron llegar ustedes una serie de aportaciones. Hoy han hecho un poco un resumen general, no veo que no lo han abordado todo, pero bueno, sí que lo más importante. Yo, antes que nada, lo que quería decir es que, fundamentalmente por lo que decía la compañera Luzardo, es decir, esto efectivamente no es un borrador, es un anteproyecto de ley que está en los servicios jurídicos de la comunidad autónoma, que va a entrar ya al consultivo, que luego el consultivo tiene que emitir su informe correspondiente, y entonces es cuando empieza el trámite parlamentario, a pesar de que ya estamos todos los grupos trabajando en ese anteproyecto de ley. Y es verdad que ha coincidido todo este procedimiento en un cambio de área, en un cambio en la dirección del área, donde ha habido dos direcciones distintas, y que cuando ya ha entrado en esta
última fase de me refiero a la actual dirección del área, pues ya estaba en exposición pública, y lo único que se ha podido hacer pues ha sido recoger todas esas aportaciones de las distintas sensibilidades que hay e intentar recoger las máximas posibles. En todo caso, este ha sido un documento bastante participativo, es decir, lleva mucho tiempo. Es verdad que primero hubo un borrador inicial en que además yo tuve la oportunidad de participar desde la Federación Canaria de Municipios, y que luego se inició otro camino y otro documento, que ha habido una participación muy importante en esta aquí. Ustedes hablaban de que es muy importante que en esta ley sea fruto de una realización participada, un diagnóstico de la realidad y de la situación de los servicios, que debe partir de esa situación. Y yo creo que ha sido así, porque si hay unas instituciones que conocen la realidad mucho más en estos años de crisis que hemos vivido, donde han tenido que una afluencia importantísima en los servicios sociales, han sido los municipios, fundamentalmente la puerta de entrada de esos servicios sociales y conocedores de la realidad socioeconómica de sus territorios, que es todo el territorio de Canarias, pero también de todas esas personas que en estos años, sobre todo con perfiles de muy distinto índole, han entrado por la puerta de los servicios sociales. Igual ocurre con los cabildos, que trabajan y han trabajado y siguen trabajando y han tenido que paliar en estos años también con los que hasta ahora hemos llamado servicios especializados, fundamentalmente, ¿no? Por lo tanto, luego ustedes han hecho una participación importante desde el primer momento, si bien es cierto que no se han recogido todas sus reivindicaciones, pero sí que hay unas importantes desde nuestro punto de vista recogidas. En todo caso, lo que sí está claro, el tercer sector también está participando de forma importante, ¿no? Lo que sí es cierto es que al final estamos en un anteproyecto de ley que entra en trámite parlamentario y que le queda un tremendo recorrido por delante, y que no me cabe duda, además por lo que hemos oído de los distintos portavoces, de que va a haber aportaciones importantes, que vamos a intentar recoger todo lo que sea necesario para tener la mejor ley posible de servicios sociales en Canarias. Y por otro lado, teniendo en cuenta además que no solo en estos momentos esa ley tiene que hacer frente a la parte exclusivamente del ámbito de los servicios sociales, sino que hay una parte sanitaria, sociosanitaria, muy relacionada, que también va a haber que contemplar y ver cómo se contempla en esa ley, pues bueno, esa coordinación necesaria e imprescindible entre esas dos áreas, ¿no? Ustedes abogan por una ley de servicios sociales estatal, y nosotros creemos que sí, que es imprescindible que esa ley efectivamente se ponga en marcha, se desarrolle y se elabore. Creo que ustedes, cuando nos reuníamos, pretendían que se incorporara en el texto de ley esa reivindicación. No sé si ese es el camino o habrá que impulsarla por otro lado, pero desde luego lo compartimos. Ustedes también hablaban de que, y se hacían referencia en concreto a la ley de dependencia, aunque hoy lo han extendido a todos, de que, bueno, que la ley debe incorporar todos los servicios sociales de forma conjunta y coordinada, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y que precisamente el sistema de dependencia, que ya lo es, pero que en el futuro lo va a ser mucho más, va a ser prácticamente el servicio estrella de los servicios sociales y sociosanitarios en los próximos años, debe estar incorporada plenamente dentro de la ley y dentro del catálogo. Ustedes hablan de que es imprescindible en esta ley que se contemple la universalidad e igualdad de los servicios sociales, y nosotros lo compartimos plenamente, como no puede ser de otra manera ante un servicio básico fundamental como el que estamos hablando, ¿no? Ustedes, bueno, tienen ciertas dudas con respecto a la redacción del artículo 07 en cuanto a que puede vulnerar estos principios. Nosotros lo estamos estudiando, todavía no hemos podido avanzar mucho, pero desde luego lo que sí tenemos claro es que esos conceptos, esos principios básicos, nosotros los compartimos e intentaremos que queden reflejados en este anteproyecto de ley en ese trámite parlamentario. Ustedes hablaban también, no sé si hoy, porque no, hay una parte que no la escuché muy bien, pero la parte de la responsabilidad pública. Ustedes hacían especial hincapié. Efectivamente, corresponde a las administraciones públicas regular, ordenar y aportar los medios necesarios para garantizar la prestación de estos servicios. Pero también creemos que debemos valorar qué servicios son, vamos a llamarlos, de prestación obligatoria, y qué servicios podrán ser complementarios dentro del sistema público de servicios sociales. Y en relación a lo mismo, podemos compartir que en ningún caso sean privados, porque creo que eso es una reivindicación importante que ustedes hacían. Pero creo que tenemos que valorar, que es necesario que tenemos que valorar la posibilidad de concertar, teniendo en cuenta que muchos de esos servicios que hoy se prestan a través del tercer sector, de las organizaciones sin ánimo de lucro, y que además están muy especializadas en esos temas y serían recursos importantes que podríamos perder. Por lo tanto, la privatización podríamos aceptarla, pero la concertación habría que valorarla y trabajarla. En cuanto al catálogo de servicios de prestaciones, yo no sé al final si ustedes estaban por la labor de que fuera finalmente aparte o si debía incluirse, como algunos grupos consideran, dentro de este anteproyecto de ley. Y tenemos que reconocer que nosotros en un principio, fundamentalmente yo, y ahí hemos tenido algún debate la consejera y yo, compartíamos la idea de que pudiera estar incorporado dentro de la ley. Fundamentalmente porque defendemos que esta ley debe definir perfectamente el modelo de servicios sociales que queremos para esta comunidad autónoma. Y eso significa que debe quedar muy, muy claro, y en eso coincidimos con usted, en este proyecto de ley, en esta ley definitiva, cuando la saquemos del Parlamento, qué servicios se prestan, quién los presta, de qué manera y cómo se financia. Entendemos que eso debe quedar, ¿no? Luego nos dimos cuenta de que si queremos un modelo de servicios sociales que no solo clarifique, ordene, establezca y garantice los servicios sociales, sino que además tenga la flexibilidad suficiente para adaptarse a las verdaderas necesidades de la población en cada momento, pues que era necesario que ese catálogo de servicios pues se pudiera aprobar aparte, aunque en la misma temporalidad, porque si no lo otro no tiene sentido, de forma que si fuera necesario actualizarlo, que va a ser necesario actualizarlo si estamos haciendo un seguimiento de la aplicación de esa ley, pues no habría que modificar la ley para poder hacerlo, con lo que eso supone en todo el trámite. Compartimos que la clarificación competencial es imprescindible, que no puede ser de otra manera, si eso es precisamente el objetivo principal de la ley. Ya lo hemos comentado, debe quedar claro qué servicios se prestan, quién los presta y cómo se prestan esos servicios. Y por supuesto que compartimos el principio de proximidad de los servicios, precisamente una de las cuestiones junto con el principio de autonomía municipal que los municipios llevaron al constitucional de la ley 27/2013, la ley de racionalización, que también recordemos que la ha llevado también al constitucional la comunidad autónoma para considerar que vulnera sus competencias, como efectivamente las vulnera. Para derogarla, ustedes también nos hacían, no lo ha dicho hoy, pero sí que nos lo planteaba en la documentación, para derogarla yo creo que tenemos que esperar a que resuelva el constitucional, porque yo estoy prácticamente segura que los ayuntamientos y las comunidades autónomas van a terminar por ganar esos recursos. Nuestra comunidad además estuvo afortunadamente rápida en el sentido de que se aprobó la ley de municipios y se aprobó la ley de cabildos para evitar precisamente lo que ustedes comentaban, el desmantelamiento de los servicios sociales municipales, sobre todo de todos, porque realmente la ley afecta a todos los municipios, pero fundamentalmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Canarias, junto con Galicia, es la que tiene todo el sistema de servicios sociales basado en las corporaciones locales y descentralizado, mientras que el resto de comunidades autónomas lo hace a través de las diputaciones, con lo cual a nosotros nos producía un desmantelamiento total de esos servicios sociales. En cuanto al establecimiento del trabajador social como personal de referencia, además lo hacen asegurando unos ratios de 3.000 habitantes por cada trabajador social. Bueno, nosotros, yo creo que el anteproyecto ya, a lo mejor no lo establece específicamente, pero sí que a la hora de establecer los servicios, yo creo que sí que establece a ese profesional como profesional de referencia. Nosotros lo compartimos. Que eso pueda ser así. Si bien es verdad que hay que luego estudiar los ratios, eso figurará, no cabe duda, al final en el catálogo. Nosotros también defendemos que se tiene que establecer unos equipos básicos, no solo un profesional de referencia, sino unos equipos básicos. Ustedes han puesto un ratio para los profesionales, pero también para el resto de profesionales. El presidente me está pidiendo prisa, pero quería hacer referencia a la ficha financiera, que es quizás lo más complicado de este tema, ¿no? Y aquí yo creo que hay que hacer un grandísimo esfuerzo por determinar cómo se establece la financiación. No va a ser fácil, pero por ser realistas, yo creo que debe estar sujeta al catálogo de servicios que al final quede, porque de otra forma no puede ser. Y que además debería incorporar un acuerdo de financiación progresivo que garantice en el menor tiempo posible la financiación a coste real. Doña, la compañera del Partido Socialista, la señora Cruz, ha hablado de porcentaje. Puede ser una fórmula establecer los porcentajes en un momento en que eso funcionó muy bien con respecto al plan concertado de servicios sociales, por ejemplo, que luego, claro, eso se desarmó completamente. Y por último, pues compartimos la necesidad de definir los servicios, y es cierto que se utilizan conceptos distintos para definir los mismos y que hay que corregir algunas cuestiones de lenguaje ambiguo, también lo compartimos. Y también tenemos serias dudas, usted no creo que no lo ha nombrado, en relación al uso de la tarjeta social. Nosotros apostamos más también por el sistema único de información. Yo creo que además es la opinión generalizada de todos los profesionales del ámbito de los servicios sociales. En todo caso, ahora sí que ya termino, presidente, discúlpeme, estamos estudiando bueno, el conjunto de aportaciones para intentarlas recoger en nuestras propuestas y, por supuesto, las de ustedes las estudiaremos concienzudamente. Muchas gracias. Gracias, presidente.
Gracias, señora Luis. Señor don Ismael de la Fe, tiene de nuevo usted la palabra para contestar o si quiere hacer algún tipo de aclaración al resto de los diputados.
Yo, solo para organizar la respuesta.
Sí, por supuesto, claro que sí. Pueden hacerlo perfectamente y se pueden turnar ambos. Bueno, pues señora Beatriz o don Mael, ¿quién comienza?
Empiezo yo, por ejemplo, vale. Con respecto a la primera ponencia que nos comentaba del partido de La Gomera, los dos colegios estamos abiertos a cualquier colaboración con cualquier partido, con cualquier pues grupos que tengan dentro de los partidos que estén trabajando la ley, pues nosotros tenemos pues cualquier espacio pues para reunirnos, seguir reflexionando y seguir participando en cualquier espacio y tanto abierto tanto el Colegio de Santa Cruz como el de Las Palmas. Con respecto a las compañeras de Podemos, ¿no? Sí. La historia es que con respecto a los proyectos que comentaban de si eran asistenciales o no, yo creo que la buena reflexión es lo que comentaba, de hacer proyectos fomentando la promoción y la integración de los ciudadanos. Durante un tiempo determinado se han ido desarrollando prestaciones que, como la prestación canaria de inserción, que aunque sí en su legislación y en sus primeros procesos se apostaba por la promoción e integración, a veces el devenir del cada día ha ido perdiéndose ese interés. Con respecto al carácter público de los servicios sociales y de su gestión, nosotros apostamos por que sean públicos, y una de las realidades es que las características de los servicios sociales en Canarias, en la que está dividido por las tres comunidades autónomas, por las tres administraciones públicas, incluso cada administración pública ha ido creando nuevos órganos, como por ejemplo el Instituto de Atención Sociosanitaria pues, de Tenerife y de Gran Canaria, hace que a veces se pueda diluir quién es el responsable, con lo cual el carácter público se puede perder, cuando pues, si no sabemos a quién le toca, pues no sabemos si es una responsabilidad. Agradecerles la aportación de la participación ciudadana en el desarrollo de los servicios sociales, en el qué hacer político, pues también aplaudimos su propuesta de la participación ciudadana y los ratios que creemos que es necesario, que es verdad que se puede plantear, a lo mejor en el catálogo, pero sí algunos ratios se pueden establecer en la propia legislación. Con respecto al Partido Popular, que nos hacía la pregunta de cuál sería la mejor ley, nosotros creemos en un principio que hay que partir primero de qué queremos en Canarias. Canarias se caracteriza por 7 islas, 88 municipios, con distintas realidades, distintos procesos de los servicios sociales, con lo cual hay que partir de qué queremos, es decir, independientemente de que el modelo nos guste o no nos guste, pero hay que tener como un modelo de árbol, de cuál es el tronco de los servicios sociales y después crear los servicios. Como aquí se ha hecho un poco al contrario, ¿no? Los servicios han ido naciendo y después se ha ido creando la estructura, pues sí que creemos que hay que hacer un diagnóstico de cuál es la realidad, cómo los queremos y entonces saldría una buena ley. Yo creo que no hay ninguna legislación entera que sea buena, quiero decir, también hay que valorar lo bueno de cada una, de lo bueno de la comunidad autónoma de Andaluza, del País Vasco, de Castilla, etcétera.
Sí, Castilla-La Mancha.
¿Cómo se podría hacer eso? pues como nos planteaba, yo creemos nosotros que tiene que haber un equipo de trabajo dentro de la consejería, que sabemos que existe, pero sí que fuera más reforzado, y partir de la actual ley, conociendo y fomentando los servicios sociales básicos y comunitarios, en los cuales en su raíz de nacimiento era la promoción de los ciudadanos y las ciudadanas que acudían a los servicios sociales, y en el cual se ha ido perdiendo un poco a solo a gestionar prestaciones por el volumen de trabajo y por las realidades distintas. El Partido Socialista, comentarles que agradecemos que hayan nombrado lo buena que fue la ley de servicios sociales de 1987. Nosotros a veces oímos en los grupos, y no en los grupos políticos, sino en general, los de trabajo, que es como que le vamos quitando rigor a esa ley, cuando esa ley fue muy buena. Otra cosa fue el desarrollo, y que ha sido desigualitario, y ha sido pues con los vaivenes de moda, cuestiones económicas, etcétera. Pero sí que agradecemos que apueste todavía por la promoción que tiene que fomentarse desde los servicios sociales básicos y comunitarios.
¿Sí?
Vale. Con respecto al Partido Nacionalista Canario, lo que te comentaba, en 10 minutos difícil, lo que hemos hecho en anteriores reuniones con los restos partidos, dar respuesta. Sí, seguimos apostando por una ley estatal. Creo que la manera de que se cree es en otros espacios, a nivel ya Parlamento de España, etcétera. Sí que tenemos miedo a que los servicios estrella dentro de los servicios sociales sea solo dependencia. Entendemos que al venir al contrario, al venir a nivel estatal, hay que darle respuesta, pero ya la atención a la dependencia existía en Canarias, lo que pasa es que le llamamos atención a la discapacidad, atención a la salud mental, ¿no? Existía, lo que pasa es que lo hemos reorganizado para dar respuesta a la legislación. Pero creemos que la estrella tiene que ser el conjunto de los servicios sociales. Y dentro de eso está dependencia, menores, mayores, juventud, drogodependencias y un largo etcétera. Sí creemos que tiene es verdad que evidentemente legislativamente la responsabilidad pública de los servicios sociales, de la comunidad autónoma y en general de las administraciones públicas, pero en este anteproyecto, al no quedar claro la estructura, se puede diluir la responsabilidad. Entonces, cuando no me queda claro quién va a prestar un servicio o no, pues la responsabilidad se pierde, ¿no? Y con respecto a la aportación de lo del catálogo y paralelo, que hacía un poco más la pregunta, creemos que el catálogo, aunque sí puede existir dentro de la legislación, al haber una estructura, si hubiera una estructura más clara, pues casi casi va en paralelo a lo que es el catálogo. Y creemos que a la vez, igual que se presentó este borrador de anteproyecto, tenía que haber nacido un borrador de catálogo. Con lo cual nosotros en este espacio ya hablaríamos de qué es lo que se ofrece, cómo lo vamos a hacer. Entonces quedaría más claro todo eso, independientemente de lo que sí aportas, ¿no? De que el catálogo va a servir para seguir cambiándolo durante los procesos de año. Nosotros sí entendemos que todo el catálogo y la ficha financiera no puede estar dentro de una legislación, porque entonces es muy difícil cambiarla, ¿no? Y entonces estaríamos otros dentro de 30 años teniendo esta misma conversación. Pero sí que creemos que tenemos que tenerla en paralelo para poder saber de dar respuesta, por ejemplo, a lo que comentaba el PP, de qué va a pasar durante el primer año, si hay ficha financiera o no. Y creemos que sigue estando la poca claridad que qué va a pasar con aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes. Sí, o aquellos que no puedan, por cuestiones políticas, económicas, etcétera, no puedan prestar un servicio. No queda claro quién va a asumir esa responsabilidad y cómo lo va a gestionar. Entonces creemos que todavía eso sí queda ese espacio más ambiguo, y que hablando de la ambigüedad seguimos sin entender que es verdad que nosotros apostamos por los equipos interdisciplinares. Además, lo llevamos haciendo históricamente, con lo cual para nosotros no es... está dentro de nuestra naturaleza profesional.
Hace falta.
Y hace falta. Es decir, el ciudadano no solo tiene problemas sociales, tiene problemas de muchos ámbitos. Pero sí que creemos que seguir teniendo en una legislación la palabra ámbito del trabajo social, eso simplemente fomenta otra vez las interpretaciones legislativas, interpretaciones de secretarios municipales, entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, y perdón, con respecto a las tarjetas, no lo hemos nombrado porque evidentemente estamos en contra. Existe una cosa que se llama documento nacional de identidad, es individual, es intransferible, y ese es nuestro número para todas las gestiones. No entendemos nosotros por qué nace.
Bueno, retomando un poco... ¿Se me oye? Bueno, además de agradecer la oportunidad que se nos ha brindado estar en este espacio, sobre todo porque desde los colegios de trabajo social vemos que es un pilar fundamental el tener espacios de debate y de diálogo que vayan más allá de lo que es la organización de unos servicios sociales por parte. Tenemos que partir de analizar, ver, profundizar en lo que estaba comentando Ismael, ¿no? ¿Qué servicios sociales queremos para Canarias? Y que no salga una ley que sea una suma de aportaciones, participaciones, pero sin tener una idea completa de lo que realmente queremos para Canarias como servicios sociales. Igual que tenemos una idea de lo que queremos para educación en su conjunto, independientemente de que haya educación primaria, secundaria, universitaria, pero generalmente los servicios sociales se suele mirar fraccionado. Entonces, el planteamiento y la propuesta que se les hace, de, ¿no? Y recogiendo un poco la pregunta que hacía la diputada del PP en relación a por dónde podemos empezar a ver y analizar el borrador que tenemos en este momento, que pueden tener en breve en sus manos para trabajarlo dentro del trámite parlamentario, pues empezar a ver, conocer y analizar todo el potencial que tiene la actual Ley de Servicios Sociales. La actual Ley de Servicios Sociales plantea una serie de elementos que se consideran básicos, como todo el tema de desarrollo comunitario, todo el tema de una estructura organizada donde se define claramente qué competencias tienen unos y otros, y ese tipo de elementos pueden ayudar y pueden dar pistas a cómo estructurar los servicios sociales incorporando las nuevas incorporaciones, aparte de coger de referencia otras legislaciones que tengamos en este momento como más avanzadas en el Estado español, porque se han ido adaptando a los tiempos, pero eso no quita que partamos de qué servicios sociales queremos para Canarias. El proceso es largo, el proceso es muy complejo, los servicios sociales tienen una complejidad, es un sistema, no es un servicio puntual, es un sistema, y eso requiere unos tiempos de análisis, de reflexión y de debate para ir analizando y viendo todos los elementos que lo componen. Estructura, financiación, todo el tema relacionado con los espacios, coordinación sociosanitaria, el papel del tercer sector, todo el tema de la concertación social, es decir, son elementos que cada uno de ellos, si empiezas a indagar, tienen mucha profundidad. Y en base a cómo decidas y dónde pongas la mirada, pues tendremos para Canarias unos servicios sociales u otros. Nosotros lo que queremos trasladar es que es un tema muy importante y es un tema en el que desde aquí pedimos desde los colegios que dediquen tiempo, esfuerzo y energía para de alguna forma, después de todo el proceso, salgamos orgullosos y orgullosas todos y todas de que tengamos unos muy buenos servicios sociales en Canarias, ¿no? Hemos hecho este trabajo de aportaciones, de alegaciones, como decía Ismael, pues estamos en disposición de seguir sentándonos, hablando, debatiendo. Hay elementos que han salido en este espacio que han sido comunes y que ya hemos visto que hay cuestiones con las que se están más de acuerdo, hay elementos que a lo mejor tenemos que seguir compartiendo y analizando. Entonces, en ese sentido, cuenten con los colegios de trabajo social para sentarnos con quien, ¿no?, consideren de sus equipos, con ustedes mismos, para seguir hablando y reflexionando, porque hay mucho desconocimiento de lo que realmente son los servicios sociales, hay mucho desconocimiento del potencial que como cuarto pilar del Estado de Bienestar puede ofrecer a la ciudadanía los servicios sociales, y nosotros estamos en el compromiso de hacer llegar esa información y sacar todo el potencial que tiene este pilar para la mejora de la calidad de vida de las personas, y esperamos que ustedes también quieran participar en ese proceso.
Muchísimas gracias por esta comparecencia. Como tenemos más asuntos del día, si quieren continuar, pero sí es verdad que le invitamos a que lo hagan desde donde estaba anteriormente. Y dar las gracias, pues, tanto a Beatriz Guedes como a Ismael de la C por su presencia en esta comisión. Y ha sido un placer. Seguimos con el orden del día establecido, en este caso con la solicitud de creación de una de subcomisiones, en este caso del Grupo Parlamentario Podemos. La comparecencia. Ay, disculpe, perdona. Pasamos, perdón, disculpe, que nos quedaba la comparecencia, efectivamente. Este caso dirigido a la Consejería de Empleo, Política Social y Vivienda instada por el Grupo Parlamentario Socialista son los programas de colaboración con los cabildos insulares en empleo. Tiene la palabra la señora Cruz Oval. Perdón, el señor Gómez, disculpe.
Muchas gracias, señor presidente, señoría, señora consejera. El objeto de esta comparecencia no es otro que, conocer de cómo está articulando su consejería la estrategia de coordinación entre las diferentes administraciones. Vivimos una realidad en el pasado ejercicio 2016 de una disputa institucional para gestionar recursos en materia de empleo por parte de cabildos y otras administraciones. Honestamente, desde el Grupo Parlamentario Socialista y quien se dirige a usted en este momento, siempre ha defendido la eficacia y la eficiencia en la ejecución de los programas, evitando la confrontación entre las administraciones. Creo que eso es lo que debe primar, más allá del interés en ejecutar unos u otros. Lo que se tiene que medir es cómo impacta positivamente en el mercado de trabajo, en este caso las políticas de empleo. Y creo que es fundamental, en primer lugar, conocer cómo se está llevando a cabo el eje 3, en este caso en materia de empleo, con los cabildos insulares, los programas de esta materia. También conocer los proyectos en materia de empleo social que se desarrollan en el ámbito insular, garantía juvenil. Y algo que me parece, o nos parece especialmente también relevante, destacado dentro de la ejecución de las políticas activas de empleo, la eficacia y eficiencia de los PRODAE desde la gestión insular, teniendo en cuenta que son instrumentos con los que cuentan también las administraciones locales, los ayuntamientos, ver efectivamente, estamos hablando de un importe aproximado de 430.000 euros, creo recordar, que se destinan a los PRODAE en el ámbito insular. Y por último, también conocer si existen programas específicos dirigidos, más allá de los relacionados en esta primera intervención, con los cabildos insulares. Repito, no se trata, y así lo planteamos nosotros, esta comparecencia o el análisis, en este caso, de las políticas de empleo desde una rivalidad o competencia entre administraciones. Creo que es lo fundamental aquí, no solo lo que dije antes, sino también entender e interpretar que en una situación como la actual, que vive Canarias con unos indicadores de empleo tan elevados lo importante es establecer un marco de buena praxis, de buena gestión pública en materia de empleo y, evidentemente, alejar del debate político, como ha sucedido en los últimos tiempos, una materia tan sensible de la gestión pública como es el empleo. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Tiene el turno la señora consejera.
Buenos días, señor Gómez. Gracias por el tono de colaboración de su intervención, en el que me voy a quedar fundamentalmente con sus últimas frases, ¿no? El alejar del debate político un tema tan serio como el empleo, en el que podemos colaborar, y la prueba es que estamos colaborando, porque en la FECAN y en la FECAI están presentes todos los colores políticos. Y a fecha de hoy no hay discrepancias en las estrategias que se están siguiendo para desarrollar los programas de empleo, con lo que podríamos decir que estamos viviendo una etapa de intenso trabajo colaborativo en el que no estamos teniendo disfunciones, discusiones ni broncas, por decirlo de alguna manera más coloquial, en ninguno de los órganos en los que se están pactando, diseñando o revisando las estrategias. No digo que eso no pueda suceder en un momento dado, que se puedan presentar discrepancias, pero le aseguro que en todas las mesas de trabajo que se vienen realizando desde enero de este año hasta la fecha, incluidas las mesas en las que hemos estado con patronal y con sindicatos, el clima es de absoluta colaboración y muy constructivo. De muchas propuestas constructivas que en el tiempo empezaremos a ver culminar, algunas de ellas todavía en fase más de proponer ideas que de otra cosa, pero que se están valorando desde propuestas o ideas de ayuntamientos, o de cabildos, o de patronal, o de sindicatos. Más allá de lo que son las estrategias que usted conoce perfectamente, las que estamos trabajando. Y buscando también, ¿por qué no?, tratar de innovar en un espacio complejo, duro, en el que tenemos la oportunidad ahora de tener más recursos económicos y en el que tenemos la oportunidad de hacer una apuesta por innovar también y por cambiar cosas para tener mejores resultados, para no tener los resultados de siempre. Y ahí todos los agentes públicos y privados están siendo muy proactivos. Como le digo, el diálogo, la concertación en este momento es altamente positiva, tanto con los públicos como con los privados, organizaciones sindicales, etcétera. Uno de los objetivos que estamos revisando, tanto con FECAN como con FECAI, es la visión más territorializada de algunas de las políticas activas y tratando de medir sus impactos en municipios de mayor, de menor población, pero también municipios rurales, municipios turísticos o municipios con alta industrialización o no, porque cada uno de esos territorios nos ofrece posibilidades diferentes y estamos valorando como parte de nuevas estrategias que tendremos que pactar y que tendrán que aprobar, lógicamente, la FECAN y el Consejo General de Empleo, donde están representados todos los agentes, estamos valorando singularizar medidas que nos puedan dejar mejores réditos que al final se traducen en personas con trabajo, que es lo que estoy segura de que usted como nosotros y como todos los miembros de esta comisión perseguimos. El papel de las corporaciones locales está siendo fundamental en ese sentido y los trabajos con la FECAN están siendo altamente interesantes. También con la FECAI, como usted sabe, el Servicio Canario de Empleo tiene un acuerdo de coordinación, de supervisión, entre comillas, del Eje 3, pero nosotros no fiscalizamos. Es Hacienda a quien los cabildos, todos, de todos los colores, tienen que justificar los fondos que reciben. Nosotros estamos apoyando, asesorando y estamos trabajando de la mano de todos los consejeros, de todos los cabildos, para ayudar al mejor y más eficaz resultado vinculado a esa línea del eje 3 del apoyo a la empleabilidad. Pero con todo el respeto a la independencia que en esta materia tienen los cabildos y con las limitaciones que tenemos como Servicio Canario de Empleo de poner cortapisas o controlar o tomar decisiones respecto a un acuerdo que usted sabe que pactaron los cabildos con el Gobierno respecto a la recepción de esos fondos y a su ejecución. Yo creo que la relación está siendo buena y además están acudiendo a nosotros bastante más de lo que en principio podíamos pensar. Yo creo que la idea que tenía mucha gente era que los cabildos iban a ir de por libre con este dinero del Eje 3, que no iban a contar para nada, ni con los criterios, ni con los conocimientos, ni con las posibilidades que ofrece un magnífico Servicio Canario de Empleo, como usted ha recordado de nuevo, y no es así. Y yo le invito a que hable con compañeros, pues no sé, de Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Lanzarote, donde además ustedes también están gobernando, y o incluso le invito a que participe de alguna de las reuniones de la FECAI sin ningún problema, para que vea el nivel de colaboración y de apoyo que el Servicio Canario de Empleo está prestando para que estos recursos del Eje 3 sean aplicados correctamente y tengan los resultados que se persiguen y su efecto en las personas de cada una de las islas, en las personas demandantes de empleo. Una de las cosas que se ha activado, además, al amparo de esta colaboración con los cabildos y también con todos los agentes sociales y los agentes locales, son los IFES, que hemos desarrollado ya en este semestre algunos de ellos, otros están programados para el próximo semestre y que también han servido para estrechar lazos entre administraciones públicas y privadas, organizaciones sindicales en el ámbito de cada una de las islas. El último, también le invito, lo podemos pasar de alguna manera acta de reuniones, por ejemplo, de La Palma, donde la verdad es que el resultado ha sido altamente positivo y el nivel de colaboración y de cooperación entre ayuntamientos, cabildo, patronal, en la ejecución de todas las políticas. El pasado 30 de marzo publicamos ya bastantes convocatorias y hemos puesto en marcha con una convocatoria de 4 millones de euros, hemos publicado ya la convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración con los cabildos, en los que se incorporan los planes de formación para mejorar la empleabilidad. Esto, como he dicho, ha sido una convocatoria de 4 millones de euros, con una inversión prevista de 7.450.000 euros. También ha salido la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de formación en alternancia con empleo, que usted preguntaba, de garantía juvenil, que también se ha publicado ya la convocatoria, con una inversión prevista de 10 millones de euros, también la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de formación en alternancia con el empleo para el ejercicio 2017 en régimen de concurrencia competitiva, en abierto, y también los programas de acompañamiento para proyectos y prospección para 2017 por 932.000 y... otra convocatoria por 1.932.000, esto se lo puedo pasar todo por escrito, pero bueno, creo que es bueno que lo digamos, 1.932.791 para también promoción de desarrollo y actividad económica, los PRODAE, destinados a las corporaciones municipales, es decir, a los ayuntamientos, que están muy contentos de contar con esta convocatoria en este momento del año, porque como usted sabe ha sido muy difícil, con lo tarde que se recibían los fondos, que los ayuntamientos pudieran ejecutar y presentarse. Al producirse esta convocatoria con antelación, la verdad es que hay una gran satisfacción del efecto que puede tener poder trabajar con tiempo estos fondos por parte de los municipios. 505.908 euros van también a PRODAE, pero con las corporaciones insulares. Iría dirigido a los cabildos. Decirle, en cuanto a las reuniones con los ayuntamientos, que también con la FECAN se está abordando una modificación del plan de empleo social, que espero que se cierre pronto, vinculada a la contratación por 12 meses y a la apertura a empresas privadas locales que puedan formar parte también y que puedan ofrecer puestos a personas para empleo social. Y hay algunas otras mejoras que están en debate, que yo estoy convencida de que en breve se le podrán, una vez la FECAN del visto bueno, lógicamente, y lo consigamos cerrar, se las podré trasladar. Voy a dejar mi primera intervención aquí, porque corro el riesgo de estar un buen rato hablando de un montón de cosas y no contestar a aquellas que a usted más le interesan. Como tengo una segunda intervención, me reservo ya para la segunda.
Muy bien, pasamos al turno de los grupos mixtos, perdón, del resto de los grupos, grupo mixto, señora Mendoza.
Vale, gracias, presidenta. Buenos días, señoría, de nuevo. Buenos días, señora consejera. A respecto de los programas de colaboración con los cabildos en materia de empleo, no podemos dejar de destacar las ventajas que los fondos del FEDECAN han traído a las 7 islas. Al permitir que el esfuerzo para la lucha contra el desempleo que realizan las corporaciones insulares se potencie con estos fondos, ya que la colaboración entre administraciones es esencial para que una correcta política activa de empleo llegue a todos los rincones del archipiélago. Está claro que cualquier problema que se hubiera podido producir al implementar esta actuación con los cabildos se irá corrigiendo en el tiempo, pues cada vez habrá una gestión más adecuada que permita una respuesta más cercana al ciudadano y a la realidad insular. Todos los esfuerzos son pocos si queremos dar una mayor empleabilidad a las 220.000 personas desempleadas que hay actualmente en Canarias. Poco se puede criticar al respecto, ya que la descentralización en las políticas activas de empleo es una realidad desde hace años, y el ejemplo lo tenemos con los planes de empleo social que se mantienen con los 88 municipios de nuestras islas. No será esta la primera vez que desde Agrupación Socialista Gomera sostenemos que estas actuaciones para el empleo deben realizarse en colaboración no solo con la FECAN, sino también con la FECAI. Por eso nos alegramos de que el Ejecutivo Canario haya tomado la decisión adecuada y permitido que los 7 cabildos se sumen como instituciones más cercanas al ciudadano que son. Pues la realidad es que con la multitud de tareas y labores que un cabildo tiene en el marco de sus competencias, le permite dar la posibilidad a encontrar empleo, aunque sea de carácter temporal, a un mayor número de ciudadanos. Ahora que las partidas destinadas a Canarias para desarrollar políticas activas de empleo provenientes de los presupuestos generales del Estado, recientemente aprobadas, han recuperado no solo el PIEC, sino una cantidad de fondos que podemos empezar a considerar adecuadas para paliar los déficits estructurales que tiene Canarias a la hora de dar una igualdad de oportunidades laborales a cada una de las islas, Le pedimos, señora consejera, que otra vez intensifique los esfuerzos con las administraciones locales, incluyendo, por supuesto, a los cabildos, para que las actuaciones en materia de formación para empleo, cursos y demás políticas activas de empleo puedan tener el mayor alcance posible y desarrollarse en cada una de las islas. Entenderá que no es lo mismo, ni se ofertan los mismos cursos por parte del Servicio Canario de Empleo a un habitante de la isla de La Gomera que a un residente de una isla capitalina. Tenemos que empezar a contribuir a eliminar la doble insularidad que se da también en la aplicación de las políticas de fomento para el empleo que se dan en nuestras islas. Y para ello, lo mejor es prestarse a dialogar con los cabildos para conseguir que las actuaciones en materia de empleo sean lo más equitativa posible y que se tenga en cuenta la especial dificultad de encontrar empleo al ser diferente a las oportunidades laborales del que vive en una isla no capitalina. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Santana.
Bueno, desde Podemos pues nos satisface el escucharle a la consejera del que hay una buena cooperación y colaboración entre cabildos y comunidades autónomas en materia de empleo y además parece ser que las perspectivas de futuro son positivas, pero sí que nos gustaría profundizar y saber en qué quedó aquel debate que surgió cuando la consejera Patricia Hernández todavía era consejera de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda, cuando la FECAI pues reclamó más competencias en empleo para cabildos insulares, cosa que no es legal, y puesto que es una competencia claramente de la comunidad autónoma y además que la ley de cabildos insulares tampoco refleja pues competencias de este tipo para los cabildos. Aunque bien es cierto que el Servicio Canario de Empleo sí que firma convenios con estos cabildos, como por ejemplo los planes de empleo, en los cuales hay una financiación casi de parte y parte, 50%, 50%. Pero también es una realidad que es el Servicio Canario de Empleo quien hace las labores de intermediario y también es quien selecciona al personal, ¿no? A nosotros sí que nos genera cierta preocupación que los cabildos se quieran arrogar pues estas funciones que ahora mismo ostentan o están en manos del Servicio Canario de Empleo, porque esperemos que se justifique debidamente aquella gente que se quiere contratar y aunque es verdad que a lo mejor que los planes de empleo no están funcionando con la eficiencia y eficacia que debería, a nosotros la verdad que preferimos el modelo donde estas competencias se queden en manos del Servicio Canario de Empleo para que no se puedan dar malentendidos, incluso que alguien pueda pensar que se creen redes clientelares con todo esto que la verdad el empleo es una de las mayor preocupación de los canarios y canarias y no nos gustaría que se generaran este tipo, ¿no?, de incertidumbre. En cuanto al modelo que se está poniendo en funcionamiento en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, el de Barrios por el Empleo, y que está funcionando bien y que parece que es el modelo que quieren exportar al resto de islas, en este sentido, a nosotros no nos parece mal, creemos que se está desarrollando un buen trabajo con este proyecto, que además se colabora con entidades como Cáritas y Cruz Roja, pero aquí también nos surge otra preocupación, y es que si es una colaboración, simplemente nos resulta positiva, pero si esto se llega a establecer como una privatización o una externalización del servicio, pues nos preocupa, como ya antes en la comparecencia anterior también señalaban los trabajadores sociales que vinieron a exponer, que también les preocupaba, ¿no?, que eso quedara en un limbo y al final el servicio no fuera un servicio universal y un servicio prestado de la mano del sector público.
Muchas gracias, señora Santana. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Estalella.
Muchas gracias, presidente. Consejera, gracias a todos por reinvertir el orden del día para poder llegar y disculpen el retraso, que no fue debido sino a la nube de los rodeos, la famosa nube de los rodeos. bendita nube en la península, supongo, con los calores que hay. Respecto a la intervención de la señora consejera, nos congratula escuchar que el tono de las conversaciones entre las distintas instituciones se ha relajado. ¿Acaso será porque ha cambiado el color político de algún interviniente en esas negociaciones? ¿Ha cambiado mucho el modelo? ¿O simplemente ha sido el cambio de algún tipo de política? También nos agrada escuchar que hay una territorialización de la política de empleo, al contrario de lo que nos decía doña Noemí Santana, que prefiere que el Servicio Canario de Empleo quede con todas las competencias. Nosotros pensamos que efectivamente se debe capilarizar y que sean los cabildos y los ayuntamientos que son los que realmente conocen las necesidades de su población. Pero como solo tengo 3 minutos y esto es un tema gravísimo y de vital importancia para Canarias, con 220.000 parados, ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones, esta es la gran preocupación de los canarios. Quisiera hacer una reflexión en el minuto 15 que me queda, que es la siguiente. Y insisto, me parece muy bien la labor que está haciendo y la batalla que está llevando para que esto tenga una trascendencia real. Pero en su última parte de la intervención hablaba que si este programa tenía tantos millones, que si el otro tenía tantos, que si se habían ampliado los fondos. Todos hablamos de fondos, pero podríamos a partir de ahora empezar a hablar de personas. Es decir, en este fondo, en este programa que suma 6 millones de euros, el objetivo es que afecte a 183 personas y que al final, cuando terminemos el proceso, usted venga aquí y diga: ¿se acuerdan que les dije 183 personas con tantos fondos? Pues bueno, al final fueron 88 los que se quedaron con un empleo definitivo y están situados en estos sectores. Es decir, tenemos que ponerle cara y ojos a los programas. No, a mí no me vale con venir aquí y decir que tenemos 251 millones para no sé qué, o 124. No, yo quiero saber, o sea, porque está claro que eso no va a cambiar la efectividad de la política, pero quizás nos cambia a nosotros por dentro y nos acerque a la realidad de esas personas que no tienen trabajo, porque nosotros sí tenemos trabajo. El problema es que esas señores, 220.000 señores y señoras y chicos y chicas, no tienen trabajo. Y yo quiero ponerle cara a esas personas. Tienen nombre y apellido y tienen dramas personales y facturas que pagar y proyectos de vida rotos actualmente. Yo le pediría, por favor, que a partir de ahora todos los programas, todas las referencias que se hagan al dinero, que está muy bien, a los recursos, vayan acompañado de a cuántas personas, cuál es el target, cuál es el mercado al que se va a destinar ese dinero, y que al final haya una evaluación real y objetiva de cuál ha sido el éxito, que no es otro que tengan un trabajo duradero y estable en nadie tiene un trabajo duradero y estable, ni siquiera nosotros, es decir, en un plazo de tiempo razonable. No sé si me ha pillado la idea, señora consejera. Gracias.
Gracias, señora Estalella. Por el Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora Luis Domínguez.
Gracias, señor presidente, señorías, señora consejera. La planificación de las actuaciones en materia de empleo que se aplican desde el Servicio Canario de Empleo están recogidas en el Plan Anual de Política de Empleo y en el Plan Estratégico de Subvenciones del Servicio Canario de Empleo. Los objetivos están fijados: promover la inserción laboral, incrementar los niveles de empleabilidad y potenciar la estabilidad y calidad del empleo. Y no cabe duda de que para lograr estos objetivos es fundamental la coordinación y colaboración entre todas las administraciones o entidades colaboradoras y cooperadoras, cabildos y ayuntamientos sobre todo, porque efectivamente es una forma de garantizar la territorialización de las políticas activas de empleo, y más cuando son estas entidades las que mejor conocen la realidad socioeconómica de sus territorios, realidad que pueden trasladar a la hora de presentar sus proyectos y subvenciones destinados pues a mejorar eso, la empleabilidad y cualificación de la población desempleada de todas las islas. Las administraciones deben ser eficaces y eficientes siempre. No en balde están gestionando los recursos que son de todos y de todas, pero mucho más cuando los recursos son escasos y los retos a afrontar son tantos y de tanta envergadura como es el objetivo del empleo.
Por eso valoramos muy positivamente la cooperación y coordinación que ha existido durante todos estos años difíciles y sigue existiendo entre el Servicio Canario de Empleo y las corporaciones locales. Con los ayuntamientos, usted lo ha dicho, destacamos, y a nosotros nos parece muy importantísimo, y es un instrumento que siempre hemos defendido, es los planes de empleo sociales destinados a colectivos en especial situación de vulnerabilidad, donde los municipios han realizado y siguen realizando un grandísimo esfuerzo presupuestario que entendemos que hay que poner en valor. Y además valoramos muy positivamente todos los esfuerzos de innovación de estos planes que se están abordando ahora en coordinación. Y, por supuesto, con los cabildos insulares, a través de diversas convocatorias donde se ponen de manifiesto también la implicación de las entidades insulares en apostar por empleo y en apostar por la formación y por el apoyo a colectivos o bien en especial situación de vulnerabilidad o con serias dificultades de inserción. Usted ha dicho que ya se están reuniendo de nuevo los consejos insulares de formación y empleo, los CIPES, y nosotros, bueno, valoramos muy positivamente esa reactivación porque entendemos que es fundamental contar con esos órganos consultivos donde están representados no solo las corporaciones locales, sino también los agentes económicos y sociales más representativos, un órgano vital desde nuestro punto de vista para poder orientar las políticas activas de empleo. Aunque los datos de empleo evolucionan positivamente, los niveles de desempleo siguen siendo demasiado altos. Y si hay un colectivo que sufre de forma especial esa situación, pues esos son los jóvenes. Y por eso valoramos también muy positivamente todas las convocatorias y medidas que se están destinando a aumentar la empleabilidad de este colectivo. Sobre todo valoramos positivamente todas aquellas convocatorias en las que se hace una apuesta por tanto por la formación como por la empleabilidad. Y en ese sentido, pues hay varias convocatorias, unas abiertas y otras no, que valoramos muy positivamente. Por otro lado, también valoramos muy positivamente cómo dentro de la consejería, que dentro de la convocatoria, perdón, del año pasado, se haya dejado abierta la posibilidad de que algún cabildo pues proponga el poder continuar trabajando con los jóvenes en esos proyectos con el objetivo de acompañarlos, pues bien en la búsqueda de empresas o continuar con sus estudios, que eso también es fundamental, y en un trabajo por cuenta ajena. Ya el presidente me ha estado diciendo que ya he terminado, pero solo decirle una cuestión. Y es que ahora hay un montón de fondos que vienen del Estado por los acuerdos que se han producido. Se ha podido recuperar el PIED, una magnífica oportunidad para impulsar de forma efectiva todas las políticas activas de empleo. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, solicitante la comparecencia, tiene la palabra el señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Señora consejera, vamos a ver, desde luego sí que, y en relación también a algunas de las intervenciones, desde el Grupo Parlamentario Socialista no tenemos la menor duda de que debe existir un liderazgo indiscutible, además, indiscutible, por parte del Gobierno de Canarias en la gestión de las políticas de empleo. El término colaboración, coordinación, interadministrativa debe existir siempre. Pero la complejidad de los mercados de trabajo de Canarias obliga a ese liderazgo. No es una cuestión de recursos económicos, no es una cuestión. Es una cuestión de personas, efectivamente, y de facilitar un término que debe estar dentro de las políticas de empleo, que es el de la movilidad. Es decir, no todas las personas que viven en una isla quieren o pueden trabajar en esa isla. Quieren o pueden trabajar en esa isla porque han decidido desarrollarse en un ámbito profesional determinado, que tal vez ese mercado local o ese mercado insular de trabajo no ofrece. Por lo tanto, es importantísimo, esencial, fundamental, a efectos de contar con una estrategia dotada de madurez suficiente para afrontar los retos que debemos asumir en los tiempos que corren y para contar con una estrategia clara capaz de orientar a la población desempleada, especialmente a un sector que se ha relacionado prácticamente en todas las intervenciones, que es el de los jóvenes, al mercado laboral. Porque incluso estas estrategias que debemos potenciar desde lo público no solo deben estar orientadas a la inserción en el mercado local de Canarias, también a otros escenarios. Porque es la realidad en la que vivimos y en la que nos desempeñamos ahora mismo, todos los que tenemos responsabilidades públicas y somos conocedores de ello. Hay dos aspectos, señora consejera, fundamentales. Mire, los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito de los IFE, los consejos insulares, trabajamos en su momento en una herramienta que marcaba y diseñaba, que era el PLATECAN, el Plan Territorial de Canarias, que territorializaba todas las políticas de empleo, que comprendía la realidad de cada isla y de cada mercado local de trabajo de cada isla. Ya se trabajaba por el año 2010-2011 en esta estrategia, honestamente respaldada por todas las formaciones políticas en aquel momento, con una clara vocación, incluso vinculada a la estrategia en el ámbito educativo. Por lo tanto, esta comparecencia la oriento desde una perspectiva, primero, de conocer efectivamente la eficiencia y eficacia, y me alegra conocer que existe una muy buena sintonía, no es una cuestión de colores políticos, es una cuestión de eficacia y eficiencia en la gestión pública, pero también con el propósito de recordar herramientas y buenas prácticas que ya se desarrollaron en su momento. La territorialización nunca, nunca debe dejar de estar presente en el diseño de las políticas de empleo. Nunca, jamás, porque es lo que realmente debemos fundamentar, es decir, lo que debemos llevar a la práctica. Y sí que hay algo que nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, tenemos muy claro, señora consejera, y este portavoz en materia de empleo se lo va a trasladar en este momento. Nosotros no podemos estar ante la existencia de recursos extraordinarios, ante la existencia de nuevos instrumentos que nos permitan actuar con más potencia, con más músculo económico en lo público, orientados a la improvisación o diseño de estrategias determinadas. Creo que el Gobierno de Canarias debe contar con la suficiente, digamos que estructura y estrategia para saber perfectamente todos aquellos recursos económicos extraordinarios, orientarlos a programas. Y hablo, en este sentido, de un recorrido histórico, porque siempre se han dado proyectos que se han improvisado en cuestión de 3 o 4 meses. No circunscribo esta intervención a esta legislatura, proyectos que luego con el tiempo se han demostrado que pues no han tenido la eficacia deseada, y esto es evidente, lo hemos vivido en el ámbito local en numerosas ocasiones. Respecto, ya lo comentaba también la portavoz del Grupo Podemos, hay un aspecto que debemos tener en cuenta y las dificultades de los ayuntamientos. Imagino que en los IFE se ha dejado claro las dificultades que han comprendido, que han tenido dentro de lo que es las competencias con la ley de racionalización para poder ejecutar determinados programas, todos aquellos que sean cofinanciados no, pero aquellos que directamente ejecutan sí. Y debemos comprender algo esencial. Hay proyectos que son conocidos de buenas prácticas. Hablaba antes la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos del Barrios por el Empleo. Hay otros que no son tan conocidos porque no cuentan con esa potencia o esa, digamos que, visualización pública, pero que igualmente tienen mucha repercusión positiva en el mercado laboral. Y ese es el marco el que yo antes, en mi primera intervención, relacioné, el de las buenas prácticas, que sí que creo que el Servicio de Empleo debe comprender un banco de buenas prácticas de proyectos que tengan eficacia y que sean contundentes positivamente en el mercado laboral y que debe orientar a muchas de las administraciones locales a llevarlos a cabo. Hay aspectos, señora portavoz del Grupo Nacionalista, que están más allá del plan estratégico de subvenciones. Los recursos extraordinarios de empleo no se comprenden dentro de ese plan estratégico. Hay aspectos que sobre la marcha en un ejercicio se deben articular en coordinación y colaboración con otras administraciones. Soy un firme defensor, señora consejera, de que desde lo público se puede hacer mucho en la generación de empleo, y más en esta comunidad autónoma. No me vale el discurso, no lo digo desde la perspectiva de que usted haya trasladado ese mensaje, de que el empleo lo generan exclusivamente en el ámbito privado. Yo considero que las administraciones públicas tenemos la obligación de facilitar el trasvase de personas que se encuentran en situación de exclusión social, desde esa situación de desempleo al acceso. Evidentemente el empleo lo genera el ámbito privado, evidentemente, pero sin la colaboración de lo público es imposible generar esos puentes, esos canales de tránsito del desempleo al empleo. Aquí finaliza la intervención. Repito, reitero lo que dije en mi primera intervención. Ese liderazgo es fundamental, señora consejera, ejecútelo. Tiene la enorme oportunidad de dirigir hoy una consejería tan importante como la Consejería de Empleo. Y desde aquí vamos a seguir trabajando en aquello que sea positivo para los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Gómez. Tiene ahora para finalizar este turno la señora consejera.
Bueno, creo que no me va a llevar mucho tiempo porque comparto pues casi todo lo que se ha dicho. Entonces, tengo poco que contestar y poco que discutir. En líneas generales y para hacer la ronda completa, señora Mendoza, yo no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que los cabildos juegan un papel fundamental en materia de apoyo a la empleabilidad, en conocimiento de territorio y en la capacidad enorme de aprovechar sinergias en un mismo territorio insular para promover y dinamizar actividad económica que lleve a generación de empleo. Y en ese sentido, pues yo creo que los cabildos han demostrado históricamente, y a estas alturas de la película, desde luego ya no hay nada nuevo bajo el sol, que son motores económicos muy potentes y que trabajando juntos y trabajando de la mano, su papel es vital para poder contar con unos mejores datos de empleo en Canarias. Su papel es vital, sin duda alguna. En cuanto a las relaciones, a las buenas relaciones, y que espero que sigan continuando así con FECAN, con FECAI, estamos en un momento de concertación social con patronal y sindicatos, que no es fácil, pero el clima es muy bueno, de muy buena colaboración. Decir que aquella pelea a la que usted hace alusión, doña Noemi, del tema de competencias, a mí los cabildos no me lo han planteado. Y yo creo que cuando aprendemos a trabajar en equipo y entendemos que el papel de todos es importante, más allá del título que tiene cada uno, uno deja de pelear por eso. Y yo creo que en este momento tanto la FECAN como la FECAI están haciendo el papel que deben hacer con total proactividad y no están en una pelea de quítate tú para ponerme yo, sino en una pelea de cómo nos repartimos la tarea y qué le toca a cada uno. Y yo creo que por ahí no vamos a ver esa discrepancia. Yo creo que esas discrepancias se producen cuando hay roces, cuando hay discusiones o cuando hay posiciones diferentes en una misma materia y nadie da su brazo a torcer. Y entonces empezamos en la pelea de, pues si no me lo dejas hacer como yo lo quiero hacer, voy a pedir las competencias. Pero cuando tenemos la suerte que tenemos en este momento de tener un clima de trabajo en el que todo el mundo está de acuerdo con el papel que le está tocando jugar y que yo creo que es muy positivo, ese debate es secundario. Ninguna administración va a perder el tiempo ni va a estar en una batalla ahora por un tema jurídico, legal, de a ver de quién es competencia algo, si entre los tres podemos resolver el problema a la gente. Y yo, desde luego, no lo estoy viviendo ni lo estoy percibiendo así. Desde luego, el Servicio Canario de Empleo, no teman, no tengan ningún miedo, sigue jugando el papel que ha jugado de coordinación, de supervisión, de selección de trabajadores. Eso es inamovible, hay una cuestión normativa, legal, jurídica, y eso no está en discusión. En este momento no hay ninguna discusión respecto a un cambio de modelo en ese sentido. Por tanto, eso no debe preocupar a nadie. Sí es verdad que hemos pasado etapas a lo largo de la historia, mejores y peores, de mejor relación, de peor relación con las administraciones públicas, en la que el Servicio Canario de Empleo ha sido visto como alguien que te complica la vida para resolver los asuntos más que alguien que te puede ayudar. Y en este momento, sinceramente, estamos en esa idea de que nos están ayudando y estamos trabajando juntos y estamos logrando resolver cosas. Y los CIFES nos están ayudando también. Desarrollar en cada isla de nuevo estos consejos con potencia, con voz, con el sentido de la escucha y valorando, y no improvisando, entiéndame, señor Gómez, no improvisando. Comparto con usted que cabe poca improvisación en un tema tan serio, pero sí es verdad que no podemos en un asunto tan importante como el empleo, negarnos a revisar, a mejorar, a evolucionar, a perfilar mejor las cosas que hacemos, que puede que hayan sido positivas, pero que sabemos que perfilándolas pueden ser mejores. y además compartiéndolas. Y en ese sentido yo creo que lo que cabe es hablar de evolución, no de improvisación, porque además las estrategias de empleo y las líneas de control, además de los fondos del Estado, no nos permiten improvisar. Nos encorsetan mucho respecto a las acciones que podemos hacer, como usted sabe, y lo que sí podemos es intentar mejorar, evolucionar, como he dicho, perfilar mejor el trabajo que desarrollamos. Señor Estalella, estoy de acuerdo con usted. A mí esto de hablar de cifras tampoco me gusta. Es más, las leo y digo, bueno, ¿qué rollo es este? Pero cuando me invitan a comparecer y quieren saber cómo va el trabajo, yo tengo que dar las cifras de las convocatorias porque eso es clave, es clave. Las convocatorias públicas son clave y las cifras son claves. A partir de ahí, estoy de acuerdo con usted en que llegará el momento de ver a cuántas personas, que es algo que en este momento, hasta que no se presenten los proyectos, a esas convocatorias que salen este año con tiempo suficiente para tener unos mejores resultados, pero hasta que eso no se produzca no podré decirle, y estaré encantada de decirle, a cuántas personas cada una de esas convocatorias ha llegado. Y entonces sí que podré hablarle de número de personas más que de euros, y le aseguro que también es nuestra primera preocupación. Y respecto a ponerle cara a las personas, mire, si esta comparecencia hubiera sido la semana pasada, usted ayer habría estado conmigo en Ginamar, porque creo que no hay nada más bonito. Pues mira, no lo sabía. Pero de verdad que la próxima vez que yo vaya a un taller con personas que vienen de la exclusión, que se están formando y trabajando, para que usted les escuche lo que esto significa para ellos, de verdad que es que no tiene, es un privilegio poderles escuchar. Y no hay nada como eso para ponerles, como usted decía, cara, nombre y apellido a las personas y al efecto que tienen ellos los programas que desde el Gobierno aprobamos con iniciativas y con propuestas del propio Parlamento y con seguimiento del propio Parlamento. Yo, lo de ayer fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en toda mi carrera política, ¿verdad? Ver gente joven y también gente de mediana edad que llevan muchísimo tiempo en paro, que están trabajando, ganándose un sueldo, yendo 2 días a clase, y escucharles que te den, que den las gracias al Gobierno por la oportunidad, pero contarte cómo les ha cambiado la vida, desde luego, eso es, le aseguro, muy gratificante, no solo para alguien miembro del Gobierno, sino para ustedes que persiguen estos asuntos. O sea que en otra ocasión les iré invitando para que también puedan tener esa experiencia. Es cierto que estamos ante un reto importante porque vienen nuevos fondos y en ese sentido, y hablando de buenas relaciones, señor Estalella, tengo que decirle que las relaciones con el secretario de Estado de Empleo, con el señor Juan Pablo Riesgo, son magníficas y que estamos trabajando muy codo a codo para tratar de sacar el convenio. Y espero que la próxima semana sea definitiva en ese sentido y quede mi última conversación con él. Es de apenas hace 24 horas, está en la abogacía del Estado la propuesta y a lo mejor la semana que viene ya tenemos noticias. Eso nos permitiría firmar el convenio y poder empezar ya a ejecutar con cargo a esos fondos que van a venir. Incluso estamos viendo la posibilidad de que la propia ministra firme el convenio en Canarias y si tiene agenda, ella ya ha dicho que estaría encantada de hacerlo. Quiero decir que en este momento la buena relación es con todas las administraciones y eso es muy positivo y ayuda mucho a mejorar las cosas y a que las cosas salgan adecuadamente. Se ha hablado de Barrios por el Empleo. Barrios por el Empleo, como ha dicho el señor Gómez, es una muy buena práctica con muy buenos resultados que se van a, cuyo modelo se va a promover y que no tiene nada que ver con la externalización, señora Santana, para que no se preocupe por eso, o con el despegue de lo público de ese proyecto, porque si la parte pública ese proyecto no funciona. Es un dinamizador y un catalizador fundamental para que las sinergias en un territorio funcionen y generen empleo. Pero también comparto con el señor Gómez que no es la única buena práctica que hay en Canarias, que hay otras muchas, y me tomo nota de la propuesta de la creación del Banco de Buenas Prácticas que nos puedan llevar a publicitar, difundir, incluso premiar las buenas prácticas que en materia de empleo se realizan en Canarias. Me tomo nota y veré si lo antes posible podemos poner en marcha su iniciativa y reconocer, porque creo que cuando se reconoce, se premia y se difunde, hay contagio y hay por imitación muchas más instituciones poniendo en marcha programas que han demostrado ya que son positivos y que dan buenos resultados. Yo tengo poco más que decir porque se han dicho muchas cosas que comparto y no tengo que discutir, y respecto al objetivo de la comparecencia, a menos que el señor Gómez me haga alguna señal de que no, yo entiendo que he cumplido, que he contestado, creo que no se me queda nada detrás. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Bueno, hemos finalizado el turno de las comparecencias. Despedimos a la señora consejera si quiere ausentarse. Y continuamos con el orden del día establecido, en este caso con la propuesta del Grupo Parlamentario Podemos de la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda sobre la gestión de alquileres en los últimos 10 años. Una solicitud de creación de su comisión. Hablaba con el señor Letrado, no está establecido el orden de los turnos, pero entendemos que primero debe establecerlo el grupo proponente por un tiempo máximo de unos 10 minutos y a partir de ahí daremos el turno de palabra al resto de los grupos. Cuando usted quiera, señora Santana.
Sí, no voy a agotar todo el tiempo, gracias, presidente, ya que es un tema que creo que expusimos con bastante claridad hace ya algunos plenos cuando presentamos nuestra proposición no de ley.
Perdona, señora Santana. Por el bien de la comisión, si prestamos atención a la, en este caso a la señora Santana, que está en uso de la palabra, estoy convencido que vamos a llevar esto por un mejor camino. Puede continuar, señora Santana.
Bueno, pues decía que iba a ser breve y que no iba a agotar todo mi tiempo, señor presidente, porque es algo que ya habíamos expuesto hace algunos plenos de la mano de nuestra proposición no de ley en materia de vivienda, pues la preocupación que nos hacía llegar no solo los distintos colectivos afectados por el alquiler y el uso de viviendas de la empresa pública Visocan, sino también por la propia APA, por la propia plataforma de afectados por la hipoteca. Nos hacían llegar bastantes quejas sobre las prácticas que se estaban realizando desde la empresa pública Visocan, no solo de cómo gestionan las viviendas públicas, sino también de otro tipo de malas praxis que ya expusimos en cuanto pues al sentirse incluso amenazados por esta empresa con el objetivo de desalojar a las familias de su vivienda o de desahuciarlas, se sentían presionados y coaccionados por la empresa pública. Otro tipo de malas praxis en la gestión, como posible existencia de contratos irregulares, actuaciones fuera de su ámbito de competencia, la falta de atender a las necesidades en las infraestructuras de esas viviendas públicas, y luego también hacíamos especial hincapié en resolver pues errores cometidos en el pasado por esta empresa pública y que le hicieron perder millones de euros a las arcas de la comunidad autónoma, pues por la compra de activos tóxicos por parte de la empresa, y buscar también y depurar las responsabilidades políticas en cuanto a esto. He hablado con los distintos grupos, supongo que ahora en sus distintas intervenciones lo expondrán. Algunos de ellos ven matices antes de crear esta comisión y bueno, voy a dejarles que en su turno los pongan y espero que podamos llegar a un acuerdo para sacar adelante, si no es ahora en este momento, pero sí en el futuro, esta comisión de investigación. Creo que verdaderamente, si queremos ser transparentes desde lo público, y debemos de apostar por este tipo de comisiones, que algunas de muy parecido ámbito ya se están desarrollando en otras comunidades autónomas. Y además, porque entendemos que quien nada tiene que esconder, pues nada tiene que temer, y por tanto nos gustaría pues tomar decisiones dentro de esta comisión que puedan hacer que mejore la gestión del parque de viviendas públicos de aquí al futuro.
Muchas gracias. Por parte del Grupo Mixto está ausente, también por los motivos que explicité anteriormente. Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Luzardo.
Muchas gracias, señor presidente. Y vamos a ver, nosotros lo que hemos solicitado, y creo que el escrito ya está presentado en tiempo y forma desde hace ya un par de semanas, es solicitar, no sobre el tema de los alquileres, sino sobre Visocam, a la audiencia de cuenta, pues un informe de fiscalización, porque parece que sería mejor saber cómo está la empresa. Yo, por ejemplo, tengo noticias de que ahora mismo la encomienda que habitualmente el ICABI, como es incapaz de hacer lo que es la tramitación de los alquileres, por encomienda se lo encarga a Visocam y desde hace algunos meses pues está ahora mismo sin encomienda. O sea, yo creo que en la empresa hay distintos aspectos que sería importante conocer qué es lo que está pasando, cómo se lleva a cabo la gestión, algunas cuestiones incluso de préstamos del personal, donde además la información que tengo es que no se está haciendo pues como debería. Entonces yo creo que es mucho mejor tener un informe de toda la empresa de fiscalización. Todos sabemos que está en quiebra, o sea que Visocam está, no sé hasta qué punto va a poder seguir subsistiendo. Y sería bueno primero tener unas conclusiones de un informe de fiscalización y a tenor de ese informe pues poder actuar, porque yo creo que todo lo que queremos es la transparencia y sobre todo que las empresas públicas sean un ejemplo de gestión.
Gracias, señor Luzardo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cruz Oval.
Pues desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que la vivienda, defendemos y siempre lo hemos hecho, la función social de la vivienda, y entendemos que organismos como Visocam o otros similares son creados con el fin de agilizar la respuesta a la población, de ofrecer esa cercanía necesaria a las necesidades sociales y también de personalizar la respuesta. Y en distintas proposiciones no de ley que se han presentado por distintos grupos, parece que esa personalización de la respuesta por parte de Visocam no ha tenido lugar, y por lo menos en determinados periodos en los que ha estado funcionando. Por lo tanto, nosotros entendemos que previamente es necesario encargarle un informe a la audiencia de cuentas y en función de ese informe ver si efectivamente procede o no la subcomisión, pero previo el encargo del informe de la audiencia de cuentas, que apoyaríamos esa enmienda tanto si se suscribe solo al asunto de los alquileres como a la totalidad de la gestión de Visocam. Vamos, que en este caso la propuesta es para alquileres. Nosotros estamos de acuerdo, como no puede ser de otra manera, que previamente el organismo público emita informe, y en función del informe pues ya se vería. Nada más.
Muchas gracias, señora Cruz. Por parte del Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora Luis Domínguez.
Gracias, señor presidente. Bueno, solicitan ustedes una subcomisión en función del artículo 63 para analizar pues precisamente los alquileres de los últimos años de la empresa Visocam. A través de esta comisión, de esta propia comisión, se pueden presentar todas las iniciativas que el reglamento del Parlamento contempla, por un lado. Y desde nuestro punto de vista, pues no tiene ninguna justificación crear una nueva comisión. Tenemos en cola bastantes comisiones, tanto sobre todo de estudio, inclusive una que hemos apoyado todos los grupos a propuesta de su grupo sobre la infancia y adolescencia en Canarias. Ahora mismo empieza la de transporte, se está desarrollando también la de la reforma electoral. En fin, lo que queremos decir es que cuando se están solicitando, y si vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de otras legislaturas, cuando se solicita una subcomisión de estudios, se solicita una subcomisión, como el caso que usted hace, pues podrán observar que el objeto de su iniciativa se ciñe más a lo que contempla el reglamento de esta Cámara para procesos de fiscalización de gestión, más que para lo que hemos visto en este Parlamento, en esta legislatura y en otra, que son el análisis, por ejemplo, de sectores estratégicos, de cuestiones prioritarias de esta comunidad autónoma. Por tanto, su petición, coincidiendo con el resto de los grupos, parece más que es objeto de los mecanismos de fiscalización y control que tiene este Parlamento a través de la Audiencia de Cuentas. Por eso creemos que, en todo caso, sería bueno que se pidiera ese informe de fiscalización. Creo que ya lo ha hecho, se ha adelantado el Grupo Popular a hacerlo. Y una vez que ese informe de fiscalización, bien parcial o bien general, de la gestión de Visocan, pudiéramos tenerlo, pues se podría valorar otras opciones. Pero, de momento, creo que lo que corresponde es precisamente, si es una cuestión de gestión, pues la gestión se fiscaliza a través de los informes de la Audiencia de Cuentas. Y, por supuesto, las iniciativas en esta comisión a través de preguntas o iniciativas a la propia responsable del área.
Muchas gracias. El reglamento no contempla un turno de réplica. Bueno, puede fijar posición. Tiene un minuto para explicar esa posición.
Muchas gracias, presidente. De hecho, la voluntad de nuestro grupo parlamentario es ver si se está haciendo una buena gestión y del uso de lo público. Por lo tanto, las propuestas que nos lanzan tanto del Partido Popular como del Partido Socialista nos parecen lógicas y de sentido común, de que antes se haga un informe por parte de la Audiencia de Cuentas de Canarias y tras conocer las conclusiones de ese informe, pues ya más adelante volver a traer pues la posibilidad de crear esta subcomisión o no.
Se desprende, o puedo entender de sus palabras, que prescindimos de la votación, sino que tomamos como referencia por los apuntes que se han dado por parte de algunas formaciones políticas. Si es así, se toma nota y se levanta la sesión.